En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Ya lo han escuchado durante la tarde, ha empezado la jornada de Liga. Se ha jugado el Celta 2 Mallorca 0, han marcado Hugo Álvarez y Yago Aspas. Ha jugado como titular un chaval que se llama Fer López, pero se ha lesionado y ha tenido que salir luego Aspas, que le había quitado el puesto Fer López, entre comillas. Raíllo ha visto la roja en el minuto 79 y ahora van a escuchar a Yagoba Arrasate. La ha visto por una mano que no ha visto el árbitro de Burgos Bengoechea, pero sí ha visto el del VAR, Pizarro. Y Arrasate no lo entiende. Ahora le van a escuchar hablar incluso de la zona Doxo, esa famosa zona que se hizo conocida hace algunas temporadas. Bueno, es décimo el Celta, tiene 21 puntos. Es sexto el Mallorca, que tiene 24. En segunda, atención, el Mirandés le ha ganado 2-1 al Levante. En el minuto 87 ganaba el Levante 1-0. El Mirandés es ahora segundo, a 3 puntos del Racing de Santander. El Levante es quinto, a 8 puntos del Racing. Mañana, sábado, juegan el Barça y el Real Madrid. El Barça en Sevilla contra el Betis a las 4:15 y el Real Madrid en Girona a las 9 de la noche. Dice Flick que Lewandowski va a ser titular. En el Betis hay una gran noticia, está de vuelta Isco. Y hoy se ha entrenado con el grupo en el Real Madrid Vinicius y también Alaba. Ancelotti dice que Vinicius va a estar para Bérgamo el martes que viene contra la Atalanta y Álava para el mes de enero, o sea que le queda todavía un mes para volver al futbolista, al central del Real Madrid. Las frases del día, sin duda, han salido de la sala de prensa del Real Madrid, de Valdebebas. Allí estaba hablando Carlo Ancelotti con los periodistas y a las primeras de cambio le han preguntado por los palos, por las críticas que está recibiendo. El italiano las asume con gracia.
Leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me echa la lista con la cara. ¿Cuál es el palo que te molesta más? Algunos sí, algunos me molestan, porque afectan a veces la identidad. Y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. He hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad. Afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Así asume Carlo Ancelotti el momento crítico y sabe, lleva mucho tiempo en esto, que es un momento delicado para él en el Real Madrid. De todas formas, las miradas, muchas de ellas van a estar puestas de nuevo en Kylian Mbappé, que imaginamos que mañana también va a ser titular en Montilivi contra el Girona. El domingo se emite una entrevista de Kylian Mbappé en Canal Plus Francia. La entrevista ya ha sido hecha y Kylian Mbappé explica en este clip que ha ofrecido la televisión francesa por qué necesita hablar.
A menudo cuando hay una discusión entre dos personas, queda entre las dos personas. Pero hay muchas cosas escritas sobre ti.
No, pero el problema es que cuando eres una estrella, ¿sabes? Si no hablas, la gente habla por ti, porque tienen algo que decir de ti. Todos los días hay algo, aunque no haya hablado con nadie. Creo que por eso les hablo hoy. Es que en algún momento hay que hablar, la gente tiene que oírlo.
Muy bien, pues escucharemos a Kylian Mbappé el próximo domingo a ver qué tiene que decir de este momento también delicado que está viviendo en el Real Madrid. Como digo, el próximo martes hay un Atalanta-Real Madrid. La Atalanta le ha ganado 2-1 al Milán en la tarde de hoy. Duerme líder. Atención porque el equipo de Bérgamo es un equipo muy peligroso, el equipo de Gasperini, un equipo muy peligroso para el Real Madrid. Mañana tenemos además a las 2 un Las Palmas frente al Valladolid y a las 6:30 un Valencia-Rayo Vallecano. Y tenemos Fórmula 1, la última del año, en Abu Dhabi. Carlos Miquel nos va a contar lo último que sabe del lío que hay entre Verstappen y Russell. Todos juntos lo contamos aquí en El Partidazo. están los habituales de los viernes con Joseba Larrañaga, así que los saludo a todos. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Encantado de escucharte, ¿todo bien?
Todo perfecto. Sí, Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, Corro, ¿qué pasa, Corro? Buenas noches. ¿Qué
tal? Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Olímpico?
Muy
buenas.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha sido
de
diciembre?
Bien.
Está aquí Eri Frade, que hace turnos largos los viernes y cuando toque. Hola, Eri, ¿qué
hola,
tal? ¿Cómo estás?
Hola, Chano, y no tanto.
Bueno, tiene que venir Juan Gato, que no sé, hay mucho atasco en Madrid en el día de hoy, peatonal, no incluso de coche, sino peatonal.
Para caminar.
Y en algún momento va a aparecer. Y hay uno que
Gato
es baja.
Ya se atasca de por sí, o sea que...
hay uno que es baja, que ha decidido ser baja en el día de hoy, ¿eh? Él sabrá lo que hace.
Te lo consentimos.
Lo merece.
Tiene que airear la cabeza un poco.
Lo merece. Bueno, voy a saludar a Santi Peón, que está en Vigo, en Balaídos. Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches a todos.
Ha ganado el Celta 2-0 al Mallorca con goles de Hugo Álvarez y de Aspas. ¿Habéis sonado Fer López? ¿Sabes algo de Fer López, del chaval?
Sí, como adelantábamos en tiempo de juego, ha confirmado la noticia, aunque evidentemente con toda la cautela del mundo, Claudio Giraldez ha dicho que hay que someter al chaval a pruebas médicas, pero dice que las sensaciones son buenas en el sentido de que se va dolorido, pero que lleva dolor en el tobillo y en la rodilla, con lo cual todo parece indicar, según ha explicado el propio técnico del Celta, que en principio todo va a quedar en un susto, que no va a ser una lesión de larga duración de rodilla, como nos temíamos, lo diré, en el momento en el que cayó lesionado el joven futbolista, que hoy ha tenido este debut amargo en Primera División con esa lesión, que parecía grave y que parece, insisto, que se va a quedar en un susto.
Media de la Copa de jugar contra el Salamanca, había hecho dos goles, me parece, la goleada del
sí,
Celta, ¿no?
Sí, sí, los dos últimos hizo Fer López el otro día, eran sus dos primeros goles con la camiseta de la primera plantilla, debut espectacular, hoy lo hacía en Primera División.
Bueno, le deseamos, por supuesto, rápida recuperación. Estaba 1-0 ganando el Celta y han expulsado a Raíllo. Es una jugada, bueno, lo ha contado Eri Frade y Santi Peón, es una jugada que ha visto el VAR, que ha visto Pizarro Gómez, porque no lo ha visto de Burgos de Bengoechea, ¿no?
Sí, correcto. Ha tenido que llamar Pizarro Gómez al árbitro del partido, a Ricardo de Burgos Bengoechea, que además ha tardado un par de minutos largos en tomar la decisión de ir a verlo. Estaba manteniendo, lo veíamos en el campo, estaba manteniendo una conversación con Pizarro, con el árbitro del VAR. Al final se ha ido a verlo al monitor y ha tomado la decisión de que, a interpretación del colectivo arbitral, pues en este caso Antonio Raíllo, el capitán del Mallorca, que era el último defensor ante el atacante con más opciones de generar ocasión clara de gol, eso entienden los árbitros, insisto, Tasos Dúbicas, pues que toca el balón de forma manifiesta con la mano y por eso al final decide expulsar al futbolista del Mallorca, dejarles con uno menos, y eso ha levantado el cabreo durante el tiempo que quedaba del partido, Corro, y después en la sala de prensa de Iago Barrasate.
Ha dicho Dani Rodríguez en la flash interview con Fouto que fútbol moderno, ha dicho, esto es fútbol moderno, una jugada de fútbol moderno, pues es evidente que antes, no, si no la ve el árbitro, no se pitaba. Y este es Iago Barrasate, atención compañeros, porque él ha introducido aquí una palabra que nos hacía gracia cuando la dimos a conocer y la devuelve a la polémica en el día de hoy.
No lo entiendo, le dan la mano a Rayo, perfecto, para mí amarilla, pero bueno, pides explicaciones y te quedas con esa cosa porque te dicen doxo, yo ya sé lo que es doxo.
Mister, explíquenos qué es doxo.
No, doxo ellos le llaman a la zona un poco de hacia dónde va y si es ocasión manifiesta de gol o no, pero yo esa zona sí lo ya sé lo que es doxo, pero yo lo que digo es que no es ocasión manifiesta porque no se va el jugador solo, está Raíllo por delante. Entonces entiendo que le llaman del VAR, como hace dos semanas en Las Palmas, el mismo además, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Pero solo le decía eso, que era doxo? O...
Sí, me decía y ahora pues bueno, intentaré que Richie me explique por qué, porque quiero saber, porque igual hay algo que me pierdo.
Richie es de Burgos Bengoechea, zona doxo, lo tenéis controlado todo, ¿no? Los apuntes, ¿no?
Sí, hombre. Eso ya existía un poco antes de...
con el VAR. No, pero se hizo famosa con una jugada, creo que del Real Madrid, me parece que se hizo famosa la zona doxo, ¿eh? Me parece, ¿eh?
Sí, que sale de los postes, que coge así un poquito de diagonal y luego ya...
Sí, es como un embudo que te lleva a la portería, ¿no? Que en esa zona...
Pero eso no lo sabe nadie, ¿eh?
Pero no parece que todo...
es
todo,
una pamplina...
Todo muy complejo.
Que eso de doxo no lo sabe nadie, ¿eh? Bueno, yo no tengo ni idea de qué es doxo.
Pero escúchame, es que todo es muy complicado. Todo es muy complicado y cada partido, que es lo que a mí me emociona, es una cosa nueva. El otro día el VAR ve penalti a Mbappé. El señor va y no lo ve. Hoy el uno ve una cosa, el otro ve la otra. Tiene razón Iagoba, está el tío por delante. Tiene toda razón Iagoba, que no venga con doxo, high to five, in to bean, todo esto que no se entiende nada. Es una cosa de... Pero ustedes, ¿qué carajo hacen? ¿Complicarlo? Hay que acabar con todo esto. vamos a peor de una manera monstruosa. Tiene toda la razón, Yagoba.
Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás.
Por favor.
Yo creo que es una complicación constante del reglamento y un intervencionismo desmesurado y desproporcionado del VAR. Pero no estamos hablando de esta jugada, ni de la zona doxo, ni de si es roja o no lo es, que podemos discrepar y algunos pensarán que sí, otros pensarán que es amarilla, sino porque es que lo estamos viendo todas las semanas. Es que estamos con la misma historia, con el mismo cuento y las mismas pamplinas todas las semanas. Es que eso no
ha acabado. Arrasate, perdona, que la tiraba ahí un poco, ha dicho... La pita del VAR, que es el mismo de Las Palmas Mallorca, ¿eh? Ha dicho que
sí, pues mira la que lió.
Pero escúchame una cosa.
Vamos a ver, mano hay. La diferencia es si es amarilla porque no sea ocasión manifiesta de gol o que sea roja porque si se entiende. Es lo único que hay que discernir, porque que es mano es impepinable.
Pero el problema, Tomás...
El problema te digo en 10 segundos. Lo que este entiende que es el himno de Las Palmas, el de mañana en Girona o en Navalcarnero no lo entenderá igual.
Piensa lo contrario, claro.
Piensa lo contrario. Porque es un embrollo.
Porque creo que el análisis no está bien hecho, Tomás. Que el problema no es el VAR. El problema no es el VAR.
Son todos rey.
El problema es que los árbitros son muy malos. O sea, el ciclo del presente arbitraje español está acabado. Yo lo he dicho muchas veces que tienen que traer suecos todos los fines de semana, irlandeses y eslovacos, porque es un problema.
Además tienen que ser suecos, irlandeses y eslovacos.
Sí,
¿no?
Exactamente.
No vale porque belgas ni franceses.
Belga
ni
también, el que sea. Vale. No, pero no estoy hablando en broma. Es una cuestión de incapacidad de los árbitros que
manifiesta. Pero
incapacidad,
de todos,
no.
De arriba,
que pasa... pero hablas del que pita en el rectángulo.
No, hablo de
o del
hablo
que juega
de todo.
Desde la sala bord.
De todo.
Hablo de todo porque, insisto, el VAR de 10 veces una puede ser exagerado, pero el VAR te ayuda a ver algunas cosas que el árbitro es imposible que las vea dentro del campo. Bueno, pues van a la televisión y no las ven, pero no las ven porque se han metido ya en una dinámica de qué va a decir este, qué va a decir el otro, si le pito a este, si es que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ve a la jugada va con tanto prejuicio que no aciertan nunca. Están agotados.
Cuando van al
agotado
monitor,
lo de la Copa del Rey, lo de la Copa del Rey es para suspender la competición, lo de la Copa del Rey.
El partido en Logroñés dieron
no,
ayer.
Logroñés, el partido del Betis, el penalti que le pitan al Sevilla, lo del Girona ha sido de parar la competición, es decir, señores, no vale. Tenemos que empezar de nuevo porque es una competición absolutamente
sí,
adulterada.
Oye, dos cosas. Bueno, ha venido Gato, que se ha encontrado con la zona doxo y no podía
Hombre,
pasar.
Sí, sí, sí. Buenas noches.
Y ya se ha incorporado. Y luego está buscando en inglés, ¿sabéis cómo es doxo? Es Denging an Obvious Goal Scoring Opportunity. Eso es doxo,
carajo,
¿vale?
Hombre.
Ya, pero eso ya...
Y que tenía yo en el recuerdo que cuando apareció en nuestra vida la zona doxo fue con un partido del Real Madrid.
No
fue Atalanta-Real Madrid. Oh. Una expulsión de...
Uy, que está al caer, ¿eh?
Sí, sí, una expulsión de
oportuno,
un jugador del jugador del Atalanta, que era Freuler. Y fue una expulsión que en una entrada con Mendy, ¿os acordáis? Fue fuera del área y ahí dijo el árbitro, zona doxo, zona de influencia para el remate y le expulsó.
Sí, eso es como el, sostenible.
El problema
como sostenible y transversal.
Sí, pero aquella decisión
lo decía ahora Tomás.
¿No? Claro, claro.
Gato, el problema es lo que decía ahora Tomás. Esta misma acción con otro árbitro en el próximo partido y con otro tipo en el VAR. Pitan lo contrario.
Sí, puede ser que piden otra cosa, claro. Sí. Puede ser.
Entonces, no, ese es el problema real. Ese es el problema.
Pero Germán,
si tú me dices,
pero
mira, es que una vez
manos,
que el del VAR
manos.
Le advierte, coño, pues es siempre roja. Vale, perfecto. Entonces no diríamos nada. El problema es que es roja, mañana es amarilla, luego vuelve a ser amarilla, luego vuelve a ser roja.
Pero el problema es más profundo, Germán. Es una cuestión de crédito. Porque yo, el error y que una jugada, en un momento determinado, una jugada complicada, nublosa, se interprete de forma distinta... Yo lo puedo llegar a entender, pero el problema es una cuestión de crédito. Cuando tú no tienes confianza en los que están mandando, si tú pierdes la confianza en los jueces, no tienen crédito, ya da igual que acierten, ya todo va a ser un error detrás de otro. Y el problema es que en España no se creen a los árbitros. Ese es el problema, porque si se los creyeran, el error se asume. Y dice, oye, mire usted, este tío tiene personalidad, este tío ha pitado, no lo ha visto, sigan y punto. Pero ahora mismo no tienen esa personalidad. Es un sistema absolutamente agotado.
Por cierto, que la cuelo aquí ya, que hoy el diario La Razón ha publicado que un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso Negreira
aumenta el dinero que el ex vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros habría recibido del Barcelona. O sea, en un primer momento la cifra se situaba en 7 millones y medio. La nueva información sitúa en 8.300.000. ¿Por qué ha pasado de 7,5 a 8.300.000? Porque han encontrado que ha ido a otra, dinero a otras empresas, que la titularidad terminaba en el círculo de Enrique Negre. O sea, ¿qué ha pasado?
Es una broma.
De 7,5 a 8,300.
Hace tiempo, como más de un año y pico, lo dijo aquí el tonto que soy yo. Que digo, la verdad del dinero no lo sabemos porque yo sé dónde estaba el frigorífico con dinero metido dentro.
Claro.
Entonces esto, pues como todo va...
¿Cómo el frigorífico con dinero dentro?
Hombre, había un frigorífico de una casa donde había billetes de 500 metidos en el congelador.
¿Pero el frigorífico de quién?
De un señor que estaba metido en eso. No me hagas hablar porque no quiero tener...
Escucha, hasta donde puedas.
Pero vamos, que no lo está, que Tomás no lo está diciendo...
Lo único
pero espera, solo quiero hacerte una puntualización, Tomás. Que Tomás no está diciendo esto en sentido figurado. Habla literalmente,
literalmente
de un frigorífico en la casa
no.
de un tipo con una serie de billetes y con una cuantía muy importante. Cosa.
Yo como el único, maleta... billete, el único billete de 500 que vi es uno de una rifa que hay en mi pueblo, que es un simulado de un billete de 500.
Es del Monopoly, ¿no?
Yo solo única cosa pregunto. Te digo, a ver, y si tú congelas los billetes y lo descongelas, sí, muy bien, yo coño me quedé acojonado.
Entonces, bueno, yo recuerdo, Tomás, un consejero que perdió, un consejero, no voy a dar más datos, ni los daré jamás, porque no me da la gana, porque para eso que estén, que se metan, un consejero que perdió la maletita con el dinero en un aeropuerto y nos pusimos a buscarlo.
A buscarlo, claro.
Pero el dinero, Víctor, ¿para quién era?
No, bueno, Corrozano, tú no llevas una peluca y una nariz colorada, ¿no?
Iba en la expedición
unos dineros y adiós el dinero, ¿qué me está diciendo?
Sí,
adiós el dinero. Adiós la bolsa, ¿dónde? ¿Qué me está diciendo?
Con las dos cosas que te habéis contado. Tenía que hacer unos clickbait en internet.
Antes no había Bizum y había que llevar la bolsa.
Sí.
Claro. Pero además otra cosa de lo de hoy. Que resulta
y no pasa
que...
nada. Nunca ha habido prima a tercero en España. Nunca ha habido
en
nada.
¿En las cuentas de Negreira había dinero o como las de Begoña? No había dinero.
No, y que no sabrás, oye, el dinero que salió de ahí, cómo se fue, dónde se llevó, quién se lo puso, no lo sabrás en la vida. Pero lo que te digo es que además en lo de hoy de la razón resulta que hay un señor que ayudaba a Negreira, que iba de los que informaban y decían que el colegiado Fernández Víctor de Sevilla subía o no subía, con lo cual tenía una relación directa en su cuenta corriente.
Para la Guardia Civil, sí parece que ha quedado demostrado que quería haber una influencia sobre el problema. Veremos lo que determina.
Que hay un millón de euros más.
Sí, sí, 800.000 euros más ahí.
De momento.
Oye, déjame despedir a Santi Peón, que le hemos empezado con la zona Doxo.
Un fenómeno.
Y terminamos con el frigorífico
Peón.
Con dinero y la maleta perdida. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más desde Vigo?
Corro, ¿te puedo pedir un favor saltándome el guión?
Sí, dime.
¿Me aguantas dos minutitos más por si acaso podemos tener, aunque sea muy brevemente, a uno de los protagonistas de la noche? Dame simplemente
Hombre,
tres
si
minutitos.
Si es Hugo Álvarez, sí.
O Fer López.
Fer López también,
A ver si le podemos preguntar a Fer directamente. Dame un minutito, a ver si tenemos suerte. No prometo nada, pero lo voy a intentar.
Perfecto. ¿Vale? Voy a saludar mientras tanto, porque vamos avanzando, a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el tema es evidente, es Ancelotti y los palos.
Pero déjame decirte antes...
Espera un segundo, que creo que está Santi, no ha sido ni dos minutos.
Muy rápido, que estamos en directo. Simplemente cuéntale en directo a los oyentes de Partidazo lo primero, ¿cómo estás?
Bien. Me dijeron en principio que no tenía el cruzado, voy a mañana a hacer las pruebas. Y en principio me dijeron que era solo un esguince de tobillo y a ver si... Me dijeron 10-15 días, si todo sale bien... Y esperemos que así sea.
El susto en el campo ha sido gordo, ¿eh?
Sí, por la parte hago la recuperación ahí en banda y noto cómo se me mete un poco la rodilla, pero por suerte en principio la rodilla creo que no ha sufrido mucho porque el tobillo se ha metido para dentro también. Entonces, dentro de lo malo, bien.
El primero de muchos y con esto te dejo, ¿no?
Esperemos. Muchas gracias.
Gracias, enhorabuena, gracias. Bajete. Bueno, perdonadme que me haya saltado a todo el mundo, pero hay que hacer este tipo de cosas a veces.
Un periodista.
Una buena noticia,
y bueno,
hombre.
Ha confirmado la noticia, que eso sin duda lo más importante y lo más destacado, que al final parece que se queda todo en un esguince, así que bueno, susto que se llevó el chaval. Le veía además, os lo cuento, con muy buena cara, sonriente, firmando muchos autógrafos, porque evidentemente además es protagonista por su fútbol y es uno de los jugadores más destacados de la cantera, y ahora se lo estaba agradeciendo al público aquí congregado fuera de Balaidos.
Hombre, está para celebrar. Si creía que era rodilla y al final es tobillo, imagínate cómo está. Santi, un abrazo, gracias.
Abrazo, perdón.
Hasta luego. Melchor, decías.
Sí, antes de meternos en lo deportivo y del Real Madrid, lo que estabais comentando del informe de la Guardia Civil, son tres cosas importantes. Primero, 135 transferencias que tiene una clara intención, dice el informe de la Guardia Civil, fraudulenta, como tú decías, pero también cuestiona la imparcialidad del comité de los árbitros al comprobar que el vicepresidente, el señor Negreira, utilizó a un intermediario financiero que era el encargado, como decía Guas ahora mismo, de puntuar a los colegiados. Pero es que vamos a más. Este se llama José Martínez Alfonso, que no solo cobraba y desviaba dinero que le llegaba a Negreira, sino que al mismo tiempo estaba cobrando también de la Real Federación Española de Fútbol. El problema es que el juez que lleva el caso y que estaba acelerando y que estaba investigando estos temas se va a jubilar en enero, Guas. Así que vamos a tener un tercer juez, porque la primera por presión, etcétera, etcétera, salió, lo cogió este y cuando está avanzando, pues ahora esperaba que saliese antes y ha salido el pasado 27 de
enero. El juez que termina el caso está ahora en primero de derecho.
Está por nacer.
Está matriculado y lleva 3 meses de carrera.
El caso,
está por nacer. Bueno, el tema son los palos de lo que ha hablado Ancelotti. He puesto un fragmento, ahora voy a poner un poco más largo porque me ha resultado curioso y distendido lo que ha hecho Ancelotti, pero antes de eso os quiero preguntar a vosotros, ¿a qué, porque vosotros sois gente ya que lleva mucho tiempo en esto y habéis hecho mucho reporterismo, ¿a qué entrenador le habéis dado muchos palos? ¿A qué entrenador le ha dado muchos palos?
Yo a todos.
¿Tú, Víctor, a todos?
Yo a todos.
Guas, ¿tienes alguno en la cabeza?
Yo tuve una bronca con Clemente tremenda, pero es que yo...
Clemente.
Yo opinaba de lo que creía acertado, ¿no? Que esto es otra cuestión, ¿no? Pero es que yo no considero que sea un palo. Dígame, usted ve una cosa y la comenta y el entrenador está contento o no estará contento. Yo con los buenos no tengo ningún problema con ninguno.
Vale, pero Clemente, vale. ¿Dobarro tú? ¿Lotina o es un mito?
No, sí. A Lotina le he metido, pobrecito. Y mira que es buena gente.
Aquí no le has metido, Germán.
No, el tema es que yo podía decir que salvo a Arsenio y a Javier Ureta, al resto a casi todos.
A todos.
Pero a Lotina, es que estuvo 4 años, claro, da para mucho. Sí, yo creo que Lotina...
¿Eri, tú, le has dado alguno?
Sí, yo estuve un poco tiesa. Mira, una vez muy concreta con Quique Sánchez Flores en el año que estuvo en el Getafe.
No te lo permitimos
bajo ningún concepto.
Una pregunta que no le siento bien y me dijo, Eri, no te agradezco
te
la pregunta.
No te agradezco la pregunta.
La pregunta dije, no, yo no creo que me la agradezcas, quiero que me la conteste.
Muy mal por tu parte.
No, bien contestado por parte de Eri.
Y con Michel alguna tuve también, sí, pero bueno, dentro del respeto.
Gato.
Yo creo que al que más se le pega ha sido a Simeone, sin duda. Sobre todo al que más se le pega ha sido a Javier Aguirre. Tuvimos una guerra, Antoñito y yo, contra Aguirre en la época de Maniche. Que caían los palos a todas horas.
¿Ibais a la sala de prensa con esta gente a la que le dais palo? Bueno, con Clemente sabemos la historia, Guaje. ¿Ibais y como si no pasara nada?
No, como si no pasara nada.
Hombre, oís lo que ha dicho Ancelotti. Oye, aquí me dais todos palos, pregunto, no me decís quiénes sois, porque no os conozco la cara, pero aquí me dais palos todos.
¿Sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, el caso de Ancelotti, que entre comillas está en un pedestal en el buen sentido de la palabra, ojo, no, con esto no quiero decir que Ancelotti sea el que se sube al pedestal, sino que se le ha encumbrado hacia ese pedestal y evidentemente no conoce a todo el mundo. En ciudades como Coruña, cuando lo tiene era entrenador, todos nos ponía cara y ojos. Entonces, lo hinchabas a palos y llegabas a preguntar algo de pensar.
También porque antes era mucho más visible.
¿Quién
¿no?
le metía el diente y quién no?
Pero ha dicho Ancelotti, yo leo y oigo, claro. Que no es habitual que los entrenadores, porque dicen, oye, que yo no digo nada ni leo.
Eso es un mito porque todo
lo ven
el mundo,
todo 30 veces. Se graban los programas.
Bueno, nombre y medio todo el mundo, ¿no? Ahora para hacer una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces los mayores palos llegan desde la poltrona, entiéndaseme bien, de los que opinan desde la redacción, de que escriben, televisión y porque también.
Aquí Ancelotti y Ciro López le pega una que no veas, ¿eh? Le pega unos palos que vamos. Bueno,
hoy Ancelotti y Corro se refería más a los que aparecen en las redes sociales. Que eso además ha hecho el gesto en la televisión, no sé si se habrá visto, pero en la sala de prensa lo hemos visto cuando se refería.
Pues eso sí que no lo entiendo, Mel, con todos los respetos.
Pero digo, periodistas que escriben en las redes sociales
y
que no tienen localizados en su cara, evidentemente a la COPE, a la SER, a Radio Nacional, a esos los tienen.
¿Pero qué dices? ¿Con un seudónimo que los escriben con un seudónimo?
Pero que él decía que no les identificaba con la foto, es decir, que él le reconocía, pero la foto no le reconocía en las redes sociales de lo que escribía.
Pero eso es un poco también lo que ha cambiado el cuento. Yo recuerdo de ir a ruedas de prensa, que si tú le das el palo o le daba al director, a mí me decía Camacho, oye, dile a tu director que sabía perfectamente quién era, y dice, que venga aquí y me lo diga.
porque sabía perfectamente. Ahora se pierde todo en esta nebulosa que hay de redes sociales, de gente...
No obstante, hubo una fase en la sala de prensa del Real Madrid que era ver quién preguntaba pregunta más capulla.
A Capello, por ejemplo. A Capello, por ejemplo.
La época de Capello fue dura. Y con Mourinho también, ¿eh? Pero la de Capello fue la primera más dura.
Y Schuster y Luxemburgo también, en la cuadrada.
Pero eso no... Eri, eso no es una época. Ahora mismo sigue existiendo... el periodista que va a hacer la pregunta para que luego salga en la televisión y para que aparezca.
Sí, pero
no,
pero ácidas, preguntas muy ácidas. Yo, por ejemplo, con Ancelotti no veo preguntas muy ácidas. Veo preguntas que convienen, pero no ácidas. Pero hay momentos que el periodista va a tocar las narices porque sabe que puede tocar las narices.
Y luego bueno, corro que no nos cuenten milongas.
Preguntarnos es ofender, ¿no?
Claro. Que no nos cuenten milongas. Los entrenadores, cuando están ganando, son todos cojonudos, simpatiquísimos, contestan con una broma y tal. Y cuando todos empiezan a perder, siempre acaban revirándose. Pero es que eso es normal. O sea, yo eso no lo critico. Pero... lo veo natural, porque no le sale lo suyo, porque crece la tensión, porque entonces los palos duelen de verdad, y entonces se reviran. Pero es que no hay ni uno solo que yo conozca que no haya pasado por
eso. Pero para que Ancelotti se le trata con el mismo respeto con el que él trata al periodista. Ancelotti, claro. Tú nunca le ves a Ancelotti... Bueno, el otro día sí que sacó un poco las credenciales, todos los 4.000 cambios y tal, pero es que
muy poco, ¿eh?
Muy poco. Hay entrenadores que te la sacan a la primera, te dicen, pero tú
no, una contestación cortante que te la puede hacer. Oye, dejadme un momento, que lo voy a poner tres minutos, creo que son de la conversación, pero va a ser después de estos consejos publicitarios que les da la cadena COPE y el Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendas y en día.es.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Este 7 de diciembre, recuerda que tienes mucha suerte de poder disfrutar del sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Pero no solo por los 15 millones a un décimo, sino también por los 169 derechos que te cuidan y te defienden. Y eso es tener mucha suerte. Feliz 46 aniversario de la Constitución Española. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germán Dovarro, Juan Gato, pasando esta noche de viernes en el partidazo. Por cierto, que hablando de entrenadores, hay un cruce, la guerra interminable, entre comillas, de Guardiola y Mourinho, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Que uno se preguntaba el otro día que si se parecía a Guardiola a Mourinho le preguntaba porque había hecho el 6 y Mourinho hizo el 3. Y ahí dijo Guardiola, sí, pero yo es que tengo 6, el 3, y hoy le ha dicho Mourinho, sí, pero prefiero ganarlos sin las 150 infracciones. Bueno, ahí tienen su rollo entre ellos, ¿no? Sí, aunque dijo Guardiola, nos parecemos mucho, dijo de Mourinho, ¿eh? Bueno, en fin.
Pepe está muy nervioso, Corro, ¿eh?
Sí, hombre, está en un momento delicado.
Han salido imágenes también de
principio. El vídeo ese, ¿no? Vas a decir.
Lo he tenido visto, que agarrar porque se iba por uno, ¿eh? Nunca había visto.
Pero además porque le dijo... que era un perdedor o que estaban perdiendo, o sea,
vaya partido,
una cosa, y reaccionó pero vamos, como un basilisco.
Él que es un loco del fútbol desde que era un crío, yo creo que ha tenido suerte, que no el fútbol, los personajes siniestros que le han rodeado en dos clubes como son el Barça y el City, pues permiten que Mourinho u otro pues le como te digo, cuestione sus cosas. No ha tenido suerte en eso. Porque eres un amante del fútbol y un tipo, pues, ¿qué vamos a descubrir de Guardiola? Pero ha estado en dos clubes en dos momentos complicados.
Y al final, el fútbol no tiene memoria.
Ninguna.
Hoy, claro, nada de ayer.
Y sí, claro, corro, claro. Lo de Ancelotti. O sea, Ancelotti, la Champions, claro. La Liga, no sé qué tal. Y ahora parece que no sabe hacerlo con un canuto. Sí.
Bueno, escuchamos son 2-3 minutos, pero han estado simpáticos. De Mourinho ha sido la segunda pregunta ya, cuando el compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, le ha preguntado por los palos que recibe.
En los últimos días usted está recibiendo muchísimas críticas, incluso hay gente que pone en duda su continuidad con el palmarés que tiene en el Real Madrid. ¿Qué le parece?
Me parece que es una crítica que tengo que aceptar, porque el equipo no está sacando su mejor versión, y como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el más responsable, entonces es donde caen las críticas. He dicho esto, me parece que me tiran demasiados palos, me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio, la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, esto, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Ha dicho que le damos muchos palos, y yo le quería preguntar de estos palos, estos errores, que
Tú me has tirado palos.
No, yo no. Estos palos que se le atribuyen.
Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que soy, que vivo en un otro mundo. Vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me echa la lista con la cara. Bueno, pero tú me has tirado palo.
No, yo no. Pero de estos palos, yo quería preguntar, ¿cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, yo, como te he dicho, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más, y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. O sea, afecta a la profesionalidad, que yo he hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad, como uno trabaja. Ma afectar la identidad es como lo que uno es. Es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto. Es distinto.
Siguiendo con las críticas, una de esas...
Tú me has tirado palo, ¿eh?
Sí, seguramente.
Es lo que hay.
Mientras, han sido todos profesionales, ¿eh? Ninguno personal.
Muy bien. Pero... Te lo agradezco.
¿Qué os parece? Que es una forma de encararlo. Muy una bien. Situación comprometida, muy comprometida para él y...
Pero es que yo creo que hasta en esto demuestra la clase de tío que es.
Manejo de la escena.
Sí. Pero también te digo una cosa. Es verdad que está atravesando un periodo en el que han arreciado mucho las críticas, ¿eh? O sea, acordaos que este señor se fue del Madrid, lo echaron porque decían que era un vago, no sé qué, aliadorta, etcétera. Pero lleva un tiempo... un poquito dilatado en el que hay demasiadas críticas y se está un poco revolviendo.
No, es partido perdido, palos. Partido perdido, palos.
Pero hoy lo ha hecho con mucha clase, lo ha hecho muy bien. Yo creo
hoy ha vuelto la mejor versión de Carlo, que se había perdido en las últimas semanas en sala de prensa, sonriente, con esa gracia, con ese saber estar en sala de prensa. Es el mejor portavoz que puede tener, sin duda, el Real Madrid. Bueno, y en el fútbol, evidentemente, cuando no hay resultados, y más en el Real Madrid, pues lógicamente llegan las críticas. Pero yo sigo insistiendo, preguntar no es ofender, ni mucho menos, ¿eh?
Pero Melchor, lo que yo, de un tipo futbolero como este, que lleva un tiempo ganando una Copa de Europa cada año y medio, bla, 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 que es un tipo de los grandes del fútbol. El fútbol generalmente acaba mal. Si aquí ha habido en el fútbol español un tío que dio un cambio en nuestro fútbol, es Cruyff, ¿no? Como acaba Cruyff en el Barça. Sí. Entonces, es que pensar que esto, a no ser que hagas lo de Kroos, pusieron el banquillo que diga, pues mire, 15 Copas de Europa, buenas tardes, me voy a la Toscana, me tumbo, o a Madrid, y ya está, has dejado de jugar. Pero el fútbol acaba mal, porque un año que dices, oiga, el Madrid, el año pasado decíamos, invicto campeón de Europa, una derrota.
Dos partidos
la
perdidos, solo bien, en toda le
pones,
la temporada.
Claro, le pones a Mbappé, y dice, bueno, esto va a ser una máquina imparable. Pues resulta que la máquina tiene 700 millones de lesiones, no hay manera de dar con la tecla, el que iba a marcar la diferencia falla hasta penaltis, y es que esto es fútbol. Y el fútbol generalmente acaba mal y después vuelve a empezar. Y vuelve a empezar y no sabes. Y el Madrid generalmente se va y vuelve. Pero entonces que yo creo que se exagera mucho, porque te repito, cualquier grandísimo entrenador, más en el fútbol español, lo digo en Inglaterra, que Ferguson estuvo 100 años y otros también. Aquí es muy complicado. Si tú sigues, tienes lío. Y ahora mismo estamos en un momento del Madrid que cualquier equipo bien organizado, mañana el Girona y el Atalanta esta, que el Madrid firme dos empates, ¿eh?
Cuidado con el Atalanta.
¿Cómo?
Y luego dejarme decir una cosa que, en relación a lo que está diciendo Guas, a lo mejor ha pasado desapercibido, pero él dice... parece que os estáis cansando de mí, y eso tiene que ver con lo del tiempo. Ver a un entrenador mucho tiempo en un equipo, y sobre todo en un equipo como el Real Madrid, a veces cansa más de unos.
¿La realidad del club cuál es?
Y desvelo una cosa solo, una cosita. Cuando las cosas que realmente le han hecho daño, como él ha dicho, no son las críticas a si tenía que haber puesto uno u otro, el sistema o lo que sea, sí. Esas críticas que han ido centradas a que es viejo, caduco, que no entiende de esto ya,
esto
que debería estar fuera.
Eso
es lo que realmente...
La realidad, Melchor, ¿cuál es? Que le apremia mucho el tiempo, hay una situación crítica de si pierde... Puede perder en Girona y puede perder en Bérgamo, ¿eh? Puede ganar los dos partidos, ¿eh? Pero puede perder los dos, ¿eh? Pues Madrid el Madrid está en un momento en el que le tocas un poquito y se balancea.
Como no ahora mismo no hay una seguridad en lo que puede hacer el equipo, porque venía de hacer tres partidos que había mejorado, no habían sido espectaculares, pero había mejorado, 3 victorias, 9 goles a favor, 0 en contra. A mí siempre me dicen que hay confianza y que siguen preocupados por lo cargado del calendario y la cantidad de lesiones. Se van recuperando lesiones, pero evidentemente en el mundo del fútbol a nadie se le escapa que son los resultados los que mandan, y evidentemente si tropiezas en Girona, tropiezas ante el Atalanta y te metes ya en un lío para meterte incluso en la clasificación, pues evidentemente se encenderían todas las alarmas rojas. Pero en el Real Madrid, a mí a día de hoy me siguen diciendo, a estas horas de la noche, que hay confianza, no solo en Ancelotti, sino en que los jugadores vuelvan a su mejor versión, porque ninguno está en su mejor nivel.
Escuchadme una cosa, vamos a ver. Si Hansi Flick empezó la temporada siendo la mega hiperrutilante estrella, fichaje galáctico del Barça, que había vuelto loca la gente, y después de tres partidos empezaron a dudar de Flick hasta que goleó al Mallorca el otro día, que vuelve a ser otra vez el rey de los banquillos, ¿cómo no se va a cuestionar a un tío como Ancelotti porque pierda partidos? A mí dame muchos Ancelottis. Y os voy a decir una cosa. Por ejemplo, Luis García. ¿Me explicáis el caso de Luis García en el Alavés? Asciende al equipo, lo pone décimo y sin estar en descenso lo echan
acaba
a la punta
mal,
de la calle.
Acaba mal, Chato.
O sea, pues exacto. O sea, este tipo de situaciones son así. Y si ahora Ancelotti palma con Atalanta y palma mañana contra el Girona, pues estará en el alambre o se irá a la puñetera calle. Pero yo diré, se ha ido a la puñetera calle, pero el Madrid ha tenido un señor entrenador.
Estoy de acuerdo.
Un señor entrenador, un señor en la sala de prensa.
Absolutamente.
Además, yo creo que tenemos que mirarnos nosotros mismos también, porque a veces también tenemos parte de culpa de toda esa locura que es el mundo del fútbol a veces.
Bueno, y hay que decir una cosa también. Futbolísticamente, Ancelotti, hay muchos partidos que soy yo el primero en decir que la está cagando y que con los cambios anda lento y que a lo mejor no sabe tocar la tecla para cambiar el sistema cuando lo requiere el equipo.
Pero
eso es verdad.
Jefa, pero con una salvedad, que es que aquí siempre los que se van de resultados son los mismos. Porque al final la prueba de cargo la pones siempre a Ancelotti, que tiene culpa, es evidente. Los cambios los hace lento, es un tío inmovilista, tiene su once básico y tal, pero escucha, hay futbolistas que no están bien. Muchos,
sí, cuando los pone, también te digo que cuando pone a esos que la gente reclama, tampoco la cosa es una maravilla.
Tampoco se sale, no se sale Brahim.
Estaba
no
pensando, sale Google, ¿habéis visto vos, de los últimos, no sé si habéis visto los últimos documentales, el de Luis Enrique y el de la selección española? Sí. Si los veis, al final, o sea, hay tanta gente elaborando cosas del staff, digo, que aquí nosotros hablamos del entrenador como si el entrenador fuera el único que decide cosas. Por ejemplo, en el Real Madrid hay un peso muy importante, no de Ancelotti, sino de Davide, de su hijo y de Francesco. Esos dos manejan un montón de historias en el Real Madrid. Y al final, si tú ves esos documentales y ves cómo trabaja la gente, que salen los futbolistas sabiendo perfectamente lo que tienen que hacer, les han dibujado el camino, lo que tienen que hacer, lo que va a hacer el rival.
Y en el de la selección, Pablo Amo, parece que claro, está entrenando y que Luis Lafuente solo asiente.
Efectivamente, sí. Parece en ocasiones eso. Que yo digo que muchas veces miramos hacia el entrenador y hay un equipo ahí. Bueno, me contaron el otro día, os voy a contar esto, que me contaron el otro día un buen amigo, que Esteban Rivas, que hace los autobuses, sí, sabéis, muy atlético de hacer los autobuses, porque el Atlético creo que son Esteban Rivas. Y Esteban Rivas iba haciendo los autobuses más grandes para los equipos cada vez, y ha llegado un momento que ya no puede hacerlos más grandes. Los iba haciendo más grandes para los staff. O sea, pero realmente, claro. O sea, iba haciendo los autobuses cada vez más grandes, pero ya había un momento que los autobuses no podían girar. No. Y entonces ahora van dos autobuses, va el de los jugadores, correcto, y el del cuerpo técnico.
O sea,
hay tanta gente, quiero decir, con toda esta historia que estoy contando, que todos miramos a Ancelotti o a Simeone o a Hansi Flick, pero hay un montón de gente trabajando. Los futbolistas salen al campo, se saben, hombre, si ponen un poco de atención, saben perfectamente lo que va a hacer el rival. Perfectamente. Sí. Les han dibujado el partido. Al final Ancelotti se pone ahí, pone a los 11 y a jugar. Bueno, y luego hay una serie de componentes que determinan que la cosa vaya bien o mal.
No, pero
Ancelotti es la cabeza visible de un gran equipo de trabajo que tiene toda la información, como dices, absolutamente. Pero cada uno de los jugadores, por eso les duele. Bueno, ese aspecto no les duele cuando dicen, no, se nota que no han trabajado, se nota que
bueno,
esto
pero
no
es que eso que lo diga alguien que está en esto, que diga que un equipo no ha trabajado algo, es no estar en esto.
Cada fin de semana.
Pero te puede salir mal, te puede salir mal lo que has preparado, sí, pero que no lo has preparado es imposible.
Oye,
imposible.
Mira, Xavi Hernández tenía 32, pero después de tanta preparación, Athletic Club Real Madrid, y tú dices, oiga, usted va viendo el partido y dices, normalmente solo puede haber un ganador, porque está jugando mejor, bla, bla, bla.
Y todo el mundo trabaja.
Bueno, pues resulta que en ese partido de una superioridad del Athletic manifiesta, hay un momento en que le pueden pitar un penalti a favor del Madrid, no se lo pitan, se lo acaban pitando, lo falla Mbappé, y un tío, como súper fiable, que es Valverde, pierde una pelota de Alevín. Una jugada
efectivamente.
Después. Una jugada después.
Que no está en la pizarra, que esa jugada no está en la pizarra.
Pero escúchame, acabo. Porque Rodrigo entra con 1-1, le pega y en el rechace es cuando marca Guruceta. Si la pelota de Rodrigo se cuela, en un minuto el Melilla metió 2 goles. Y ahí no hay pizarra, ni hay estudio, ni nada.
Ahora, luego hay una cosa
que... Valverde pierde lo que dice, oígame, es que esa pelota no la pierdo.
Y el primer gol... Entre Courtois y Asensio, que si empiezas a analizar todos los detalles...
Pero
es que
luego hay una cosa, como ellos, que no es tangible, que es lo que tú palpas y hueles y ves en este momento que el Madrid no está fino.
Las sensaciones, tú te refieres a las sensaciones que tú ves
que va a Anfield y que, hombre, el Madrid es el Madrid, pero que lo normal es que pierda.
Sigue siendo un juego, claro, que juegan personas...
Vas a San Mamés y ves que el Atleti está en quinta y lo normal es que no termina ganando.
Muy bien explicado.
Es así. Pero que... en este momento que vive el Real Madrid, yo creo que está en un momento que le empujas un poco y se tambalea y que puede ganar el partido, lo puede perder, ¿eh? Cualquiera de los
totalmente
que juega el partido,
de acuerdo.
Bueno,
totalmente
el mensaje de Ancelotti hoy es, a pesar de que reconocen que no están bien ni mucho menos cerca de su mejor versión, están en la pelea absolutamente de todo. Han ganado ya un título esta temporada de los 7 que iban a disputar, el primero de la Supercopa de Europa, precisamente al Atalanta, al que van a visitar el próximo martes. Y están en la Liga ahí a 4 puntos, un partido menos. Están en la Champions con opciones. Van a disputar la Intercontinental, el Mundial de Clubes. Es decir, que están absolutamente de todo. Y este es el mensaje que les ha mandado en el vestuario a los jugadores Carlo Ancelotti. Sí, chicos, si no estamos bien, estamos ahí. Con un poquito que estemos mejor y vamos a estar mejor, esto va a cambiar mucho.
Bueno, vamos a ver. Que les hace estar un poquito mejor el Vinicius, que vuelve ahora.
Vamos a ver, Girona y Atalanta. Vinicius para Bérgamo, a ver cómo vuelve. Que
Vinicius maquilla la realidad.
Sí, pero mejor no, tenerle ahí, ¿no?
Hombre, claro, que mejor tenerle ahí. Ojalá pudieras tener a Carvajal y a Militao, etcétera. Pero me refiero que en este Madrid, debilito, justito, hay un tío que te maquilla eso porque es el mejor. Y además no tienes al mejor. Y el Barça, cuando ha palmado, pues no ha tenido el mejor.
Cierto.
De eso vamos a hablar. Melchor, ¿quieres decir alguna cosa más?
Dos cosas, muy rápidamente. 5 bajas, Carvajal, Militao, Álava, Vinicius y Camavinga. Pues de lo que está diciendo Tomás Guas, de los problemas que tiene el Real Madrid, para mí muy claros esta temporada, al margen de que no están acertados de cara a puerta, especialmente es Mbappé, uno de los problemas más importantes que tiene es la salida del balón. No hay salida de balón limpia ni clara, ni ordenada. Y el equipo está absolutamente desconectado entre líneas.
Cross.
Oye, sí. Y Álava era un tío que te ponía la pelota donde tú querías.
Sacaba muy bien el balón también.
Y claro, pero Camavinga es un tipo, y por derecha, Carvajal era medio Real Madrid.
Sí, lo ha dicho Ancelotti esta mañana, que Carvajal les ha hecho mucho daño. Dentro y fuera, ¿eh?
Hombre.
Y fuera.
No, pero el agujero negro que... Fíjate, cuando se fue Cristiano, cuando se fue Benzema, el agujero negro que ha dejado Cross es muchísimo mayor. Claro.
¿Por qué no ganas? Porque es evidente que tienes razón, que lo nota el Madrid, pero como no ganas, pues dices...
Si Mbappé estuviese a tope y hubiese hecho hasta ahora 15 goles, nadie se acordaba ni de Kroos, ni del centro de campo.
Germán,
ni de
si hubiese hecho la mitad de las ocasiones que ha tenido, iba Pichichi.
Pero mira, si os pongo un ejemplo. A mí me hace mucha gracia, en el caso del City, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, Guardiola, lleva 8 partidos sin nada, pero es que le falta a Rodri. Es acojonante, es que yo cuando escucho eso digo,
yo también,
partiendo de la base de que Rodri me parece el mejor mediocentro probablemente del mundo, o sea, a mí justificar eso,
claro, es que falta entonces Rodri, para qué vale Guardiola, ¿no?
Claro, entonces el resto, o sea, ¿qué pasa con el Madrid, que tiene las bajas que tiene? ¿Qué pasa con el Barça?
Yo entiendo que es una pieza justificación muy importante, pero me parece exagerado decir eso. Hombre, bueno, Melchor,
por favor,
mañana vemos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar un poco del Barcelona. Joan Bayori, Barcelona, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, estás? Buenas noches a todos.
Mañana hay Betis-Barcelona, si gana el Barça al Betis en el partido que se juega antes del Real Madrid, se pone a 7 puntos antes de que empiece el partido entre el Real Madrid y el Girona, con un partido más con 2 partidos más que el Real Madrid. Bueno, estabais hablando de la necesidad de los jugadores. Hoy le han preguntado si había la independencia a Hansi Flick, se ha preguntado Bernabéu, pero tampoco ha dicho nada, Joan, en la respuesta, ¿no?
No, porque yo creo que él no le quiere cargar de responsabilidad excesiva a Lamine Yamal, pero también ha dicho que las estadísticas están ahí y que hablan por sí solas, ¿no? Y ha venido a decir que, bueno, si las estadísticas dicen eso, pues vamos a seguir con ellas y mañana va a jugar de titular porque los números cantan. Es que el Barça este año en la Liga, con Yamal de titular, 12 partidos, 12 victorias, y en los 4 pinchazos del Barça en la Liga... Yamal no ha empezado de titular. En Pamplona fue suplente, en Anoeta viajó, recordaréis, pero se quedó en la grada, en Balaídos baja, y contra Las Palmas el otro día en el Estadio Olímpico de Montjuïc fue suplente, y el otro día vuelve a ser titular en Mallorca, y un partido que se le estaba poniendo relativamente feo al Barça, en un momento te provoca el penalti del 1-2 y te da la asistencia del 1-3, ese pase de exterior magnífico para Rafinha. O sea, que es un jugador que es evidente que en este Barça es absolutamente diferencial.
En estas preguntas que hacemos los periodistas con la pistola en la sien de la gente, ¿es el Barça de Lamine o el Barça de Flick? Y, hombre, pues las estadísticas dicen que si Lamine sufre el Barça, pero algo habrá hecho Flick, ¿no? En estos tiempos para tener el equipo ahí. No será todo Lamine Yamal, ¿no? Os pregunto a todos, ¿no? Que será también Flick, ¿no? El que ha hecho algo.
Querido, el entrenador no puede ser cualquiera. Eso está admitido en el mundo del fútbol desde que empezó. Ahora hay un tipo diferente que es ese muchacho. Sí. Y pero, este muchacho, oiga, dice, es que ha perdido el Barça, no está bueno. Bueno, pues puede haber una cierta casualidad. En Pamplona se volvió loco y puso el Barça C. Bueno, se volvió loco, pensó que tenía que rotar y demás. Bueno, pues ahora es evidente que tu equipo, la selección española, será una con Lamine, este de ahora y otra sin él. Oye, pues que este chico es extraordinario. Ahora, el entrenador lo ha abordado hasta este momento. Y mañana, el Betis, que yo estoy viendo que es de una blandicie infinita.
Está regular, sí.
Yo creo que el Barça golea. Y después gana el Betis 3-0 y se me ríe todo el beticismo. Digo, pero vamos, yo es que no tengo la menor duda de que...
Sí, de saque es favorito el Barça.
¿Cómo? El Madrid sale a menos 7, sin duda.
Yo es que al Betis lo vi en San Sebastián y me dio hasta pena. O sea, me pareció un equipo absolutamente ido. Ahora, a mí me ilusiona mucho, por ejemplo, el regreso de Isco en el Betis, que me parece un notición. A ver si tiene minutos y volvemos a ver la mejor versión de este futbolista.
Víctor, ¿qué dices? Que lo tienes al lado. Al Betis.
No, Isco no está todavía, ¿eh? No. O sea, vamos a ver, vale.
Pero entra a la convocatoria, ¿no?
Sí, yo creo que lo va a meter, pero bueno, Isco lleva sin jugar casi 7 meses.
Espera, que le pregunto a Andrés Ocaña, que para eso le hemos citado. Andrés, ¿qué pasa, hombre?
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué
tal los tocinines? Bien, ¿no? ¿Tocinines?
Mañana bautizamos a Tocinín 2, ¿eh?
Oh, ¡hombre!
Sí.
Mañana. ¿Cómo le pones?
La iglesia de San Roque bautizamos a Tocinín 2, por eso Isco entra en la convocatoria del Betis. Claro que sí.
¡Ole!
Pero no está para jugar, ¿no, Andrés?
Yo, sinceramente, creo, ¿eh? Que Pellegrini lo que busca es un efecto... Bueno, un efecto revulsivo dentro de la plantilla. Isco, que es el principal capitán, además que el año pasado ya ejerció como tal y demás, pero que esta semana estábamos hablando de si podía volver Fornals, si podía volver Cardoso, pero en ningún caso pensábamos que Isco iba a tener minutos. Y bueno, pues lo mete Pellegrini porque sí, porque médicamente tendrá la opción de poder jugar 5, 10 minutos, 15, 20, lo que quiera el entrenador, pero que evidentemente futbolísticamente es un jugador que todavía necesita mucho. Lo decía el entrenador, que llevaba un año sin jugar, lleva 7 meses desde el 16 de mayo y que sí, que realmente yo creo que lo que busca Pellegrini es un revulsivo más teórico que práctico para un Betis que, como bien ha dicho Dobarro, el profesor, que está ido, ¿no? Totalmente ido, sí.
Lo ves negro,
para
¿no?
mí, ¿eh?
¿Lo ves negro mañana o qué?
Sí, porque veo un equipo muerto, un equipo que no tiene argumentos futbolísticos, que la plantilla es peor, que el entrenador está bloqueado y decía el otro día Esquelera y el propio Víctor, bueno, a ver si esto sirve de revulsivo, pero si me tengo que agarrar a un argumento futbolístico para pensar que el Betis va a dar otra cara en Barcelona, pues no, yo veo un Betis en caída y ojalá que lo haya sostenido Pellegrini, pero lo veo muy complicado, la verdad, muy complicado.
Una pregunta, Joan, ha hablado hoy Deco de la inscripción de Dani Olmo. ¿De verdad vamos a estar todo el mes de diciembre preguntando si van a inscribir a Dani Olmo? ¿De verdad vamos a estar en esas?
Yo me temo que sí.
Madre mía.
Es un clásico, ¿no?, de los últimos mercados en el Barça. Sí, ya se está hablando de eso.
Fijo.
Sí, fijo. Eso seguro, pero aquí estaremos, aquí estaremos todos los días preguntando. Oye, que no va a eso.
Misterio va a haber, porque se aproxima enero y hay que resolver ese tema. Y el Barça lo que dice es que están trabajando en ello, lo ha dicho Deco hoy, es evidente.
¿Cuál es la palanca o qué es lo que van a hacer?
Bueno, el tema del contrato de Nike no llega y el Barça sigue buscando vías de negocio.
¿Cómo que no llega el contrato de Nike?
No, porque a pesar de que es una cifra brutal... ¿Sí? Que son 1.700 millones hasta 2038, como esa cifra la tienes que repartir entre esos 14 años, no te da para inscribir a Olmo y a Pau Víctor y regresar a la regla del 1-1. Por tanto, hay que buscar otras soluciones y esas soluciones pasan por buscar otras vías de negocio para cubrir los impagos de Barça Visión. Por eso Laporta, aprovechando el parón hace unos días, viajó a Mongolia y a Azerbaiyán en busca de ingresos. Y después los compañeros de Sport han publicado estos días otra opción en la que se está trabajando, que es la venta de los famosos palcos VIP del nuevo Camp Nou. También sería una venta avanzada por un periodo largo de entre 20 y 25 años. Ahí el Barça conseguiría un ingreso potente y con ese ingreso sí que ya te daría para inscribir evidentemente a Olmo, a Pau Víctor y volver a la regla del 1-1, pero hay que hacerlo.
Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, o sea, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo es increíble. O sea,
suena gila, ¿eh?
Es increíble, o sea. Esa es una situación que muy, muy dramática para el Barcelona.
El negocio es el negocio.
Sí, total, total. Right. Bueno, muy bien, pues mañana vemos este partido. Vitor Roque contra el Barça, ¿eh? A ver qué hace. Vitor Roque titular mañana, ¿no, Caña?
Tres goles lleva Vitor Roque en Liga y el otro día, bueno, llevaba dos en Copa del Rey también. El otro día falló un gol prácticamente en el área pequeña, tiró un penalti que le paró el portero. Está bloqueado el chaval y sí, decía...
Otro bloqueado.
Decía Flick que bueno, que le ha venido bien salir, pero le ha venido más bien al Barcelona, ¿no? Hasta que no
pabilen. ¿El año que viene Ocaña sigue ahí o qué? ¿El año que viene sigue ahí o qué? El año que viene.
Yo, sinceramente, con estos números no. Es un futbolista, oye, le pusieron varias opciones a Pellegrini encima de la mesa y decidió Vitor Roque. Yo creo que juega mejor de los números que tiene, pero es verdad que también está bloqueado, ¿no? Está bloqueado.
¿Recordamos cuánto costó, Joan?
Costó 30 fijos más 31 en variables.
Lo pagan
ahí. Fijos lo se pagan tienen que pagar ahí. Los 31 en variables. No creo que tenga que pagarse, mía. Claro.
Bueno, este partido es a las 4 y cuarto y va a abrir una dura lucha entre el Madrid y el Barcelona mañana sábado. Pero es cierto que el Barça va como bastante favorito al campo del Sevilla. Pero vamos a ver qué hace el Betis, al campo del Betis, al Benito Villamarín. Un abrazo, Caña, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, Joan. Un abrazo. Hasta todos, luego. Mañana Lewandowski titular, ha dicho Hansi Flick. Más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I'm coming up, that all the world has seen. Comparisons from little guys and Lucifer and me. Cause I've been waiting for you, but you know where, nowhere to be seen.
Esta noche en el partidazo con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germán Dobarro, Juan Gato. ¿Seguís la segunda? Bueno, Germán, evidentemente que sigue la segunda división.
Hombre. No me queda otra.
Eri Frade hombre. También.
¿Y la tercera?
Víctor, ¿tienes algún equipo en segunda que te guste o no? Ninguno.
No, yo no veo la primera, voy a ver la segunda.
Sí, señor.
Ni Gato. La primera, ni la selección, ni la Champions.
Algún amigo, algún amigo.
De reojo, pero me encantaría que el Racing ya... Por fin,
¿el Racing?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Tomás, tú sí te gusta, ¿no? La segunda división, ¿o no?
Mucho, yo me la veo mucho entera, vamos.
La segunda es increíble.
El Mirandés es una cosa magnífica, bueno, porque unos chavales.
Escúchate, estamos esta tarde viendo el Mirandés-Levante y decimos, oye, si el Mirandés le gana hoy al Levante, hay que llamar a alguien porque es que se ha puesto segundo, bien colocado y tal, hay que llamar a alguien. Bueno, se pone 0-1 el Levante, ¿ves? Si cuando preparamos una cosa de esta, tal, no sé qué. Y oye, que el Levante, joder, que si gana el partido, se mete ahí en la pomada y un partido menos y está arriba y tal. ¡Pum! Dos goles del Mirandés. Así que la primera opción siempre es la buena y hemos decidido quedar con un jugador del Mirandés. Iba el Levante ganando 0-1 en el minuto 87, ¿eh? En el 87 ganaba 0-1 y ha terminado ganando el Mirandés 2-1, que se pone segundo a 3 puntos del Racing, tiene que jugar el Racing, y ha hecho el segundo, que se ha llevado una alegría él y su afición tremenda, Joaquín Panichelli, argentino. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿cómo va? Buena presentación, me metiste.
¿Dónde te pillamos, Joaquín? ¿Has salido a tomar una Coca-Cola o no?
No, tranqui, estamos acá en casa con mi gente, bien.
Sí, ¿estás casado, Joaquín?
¿Cómo?
¿Estás casado?
Sí.
¿Estás casado, no? Vale, no, que te había entendido que estabas con tu esposa en casa y le te he preguntado eso, si estabas casado. Joaquín, que tú eres cedido del Deportivo Alavés al Mirandés, ¿no?
Así es.
Y estarán en Vitoria diciendo, ¿por qué le cedimos, no?
Bueno, al final fue un proceso, una decisión a principio de temporada. Yo contento que al final están saliendo las cosas bien, pero obviamente hoy brindado al Mirandés y en un futuro, ha llegado el final de temporada, con ganas obviamente también volver al Deportivo La Vez, que es el club que también confió en mí en un principio.
Dime la verdad, cuando estabas nacido en Córdoba, estabas en River Plate, en Argentina, ¿no? En las categorías de River Plate.
Sí.
¿Sabías que existía un equipo que se llamaba Mirandés o no? Dime la verdad.
Mira, la verdad es que yo cuando llego acá a la vez, el primer partido que yo voy convocado con el primer equipo en segunda del Alavés, el año del ascenso, es contra el Mirandés, que gana el Alavés 1-4, si no me equivoco. Y bueno, desde ese primer partido ya obviamente lo conocía, pero...
Pero antes no, ¿no? Antes de ese partido no sabías que existía ese equipo, ¿no?
No, no, obviamente, porque tampoco Argentina de la segunda división de España llega tanta información como de primera, pero bueno, lo que te digo, ya desde el primer momento que llega acá a España era la vez, el primer partido fue contra el Mirandés y bueno, mira, hoy me toca estar de este lado.
Joaquín, me han dicho que cuando empezó la temporada el Mirandés tenía 14 jugadores y dos eran portero, o sea que se ha hecho la plantilla cuando ha arrancado la competición.
Sí, si no me equivoco eran 8 en un principio. Y sí, al final se armó una plantilla desde cero, desde la base, un muy buen trabajo de Alfredo Merino, el director deportivo, del míster, Alessio, y al final fueron llegando los compañeros, que todos fueron aportando lo suyo, su granito de arena, y sobre todo confiaron en este proyecto, que es el Mirandés, que es un poco especial en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final lo que te digo, confiamos, confío y están saliendo las cosas bien.
No, también que sois segundos, que nadie contaba con vosotros. La segunda es muy tramposa, Joaquín, es muy tramposa, es muy larga y muy tramposa. ¿Qué decís en el vestuario? ¿Cuál es la idea del Mirandés como grupo? Evidentemente en este punto ya es pelear por lo menos por la promoción, ¿no? Pelear por la promoción.
A ver, no, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo del grupo y del club, sobre todo, que el año tras año permanecer en la categoría. Obviamente estamos en una muy buena dinámica, pero tampoco es que le queremos poner nombre. Nosotros llega el partido que viene, un partido muy complicado, contra un equipo que también viene muy bien y queremos ganar. Y el próximo partido en Andúa contra el Sporting, queremos ganar, así que queremos disfrutar el momento sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Al final se está notando en la cancha y en los resultados, pero no queremos al final poner un objetivo tan alto porque, como decís vos, la segunda división es muy jodida. Van a venir, ojalá que no, pero porque el fútbol vendrán quizás momentos malos que las cosas no salgan y bueno, ahí habrá que estar fuerte y juntos para sacarlo adelante, ¿no?
¿Sabes, Joaquín, si tenéis firmado prima por ascender?
A ver, la verdad que yo no me fijo en eso, algo de, imagino que habrá, pero lo que te digo, no, es muy precipitado para empezar a hablar.
No, tú pregunta, pregunta allí al capitán, dile, oye, lo tendremos firmado, ¿no? Aunque también te digo que si no lo tenéis firmado es buen momento para negociar también, ¿no?
sí, pero la verdad que hay muy buena relación entre los directivos, el grupo. Y bueno, algo se hablará y algo saldrá, pero bueno, lo que decimos, boludo, es muy jodido, es muy traicionero, estamos hablando de esto, tener 2-3 derrotas seguidas y no te digo ya que baja 2-3 puestos.
Sí, eso es verdad.
Baja 8.
Eso es verdad, pero Joaquín, carpe diem, disfrutemos del momento. O sea, que como no sabemos lo que nos va a pasar mañana, disfrutemos hoy que somos segundos y ya Dios dirá, ¿no?
Así es, lo que te había dicho, queremos disfrutar el momento, que al final están saliendo las cosas bien y por algo es, por el grupo, por los compañeros y bueno, sin pensar tanto a un futuro tan lejano, tenemos claro cuál es el objetivo y bueno, estamos haciendo el trabajo para cumplirlo.
Joaquín Panichelli, un argentino, un delantero que hoy ha hecho el segundo gol contra el Levante, llevas 8 goles me parece, ¿no, Joaquín? 8 en la liga.
Sí, 8. La primera jornada no estuve con Miranda, con el Mirandés, pero sí, 8 goles ya.
No está mal, ¿eh?
¿Como Mbappé?
Sí, señor, como Mbappé. Joaquín, un abrazo muy fuerte, disfrutarlo, ¿eh?
Dale, muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
Hasta luego. Hasta el Mirandés, luego. Que es segundo. Bueno, hasta la segunda división pueden pasar miles de cosas.
¡Qué muchacho tan correcto!
Miranda de Ebro, 35.000 habitantes, instalada, hombre, muy instalada en el fútbol profesional.
Sí, sí.
Yo creo que desde aquel Numancia de Soria, que sí llegó a subir a Primera División, es uno de los casos de ciudad pequeña instalada en el fútbol profesional que más llama la atención. Fíjate, pero es que además desguazándolo el equipo cada año, teniendo que rehacerlo.
Fíjate, con 8 jugadores iniciando, Alessio Lizzi el año pasado peleó por no bajar,
sí,
que tuvo su primera oportunidad ahí en el Levante, y ahora, el fútbol es una historia en primera, en segunda son dos historias.
Pero aparte como forjador de jugadores, porque van muchos jugadores cedidos allí, el Atlético de Madrid, muchos futbolistas, los forman
sí,
ahí,
también es verdad,
y
sí,
les da una utilidad brutal.
Es el Eibar de ahora, el Eibar forjó muchos jugadores en los años, el principio de los 2000 y tal, por ahí pasó Xabi Alonso, por ahí pasó Silva, por ejemplo, fíjate tú que cuando Ipurúa era aquel Ipurúa, no el de claro. Ahora que es una alfombra.
Sí, sí. Riquelme y Camello han pasado por ahí, entre otros. Sí.
Si a principio de temporada le dicen los jugadores, los capitanes, al presidente, mire, 10 millones de euros si ascendemos directo, se los firma.
Los firma, claro.
Es imposible. Es imposible. Ahora, joder, lo que tú decías, Corro, que lo disfruten. No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, no lo sabe nadie. A lo mejor se mantienen y hacen una temporada increíble, inmaculada. Lo normal es que caigan unas cuantas posiciones, porque es lo normal, por potencial, porque realmente la plantilla la han remodelado completa. Ahora, sí, lo que están haciendo hasta ahora es una auténtica salvajada.
Sí, total, en segunda, el que consiga evitar esa típica racha que pueden tener todos los equipos seis partidos sin ganar, que te puede pasar, el que consiga que en vez de seis la mala sean tres, tiene mucho hecho.
Sí, pero si pierdes, lo ha dicho Joaquín ahora, si pierdes dos partidos, estando arriba, sales de la zona de...
Sí.
O sea, sales de las seis primeras posiciones. Para terminar, ya dejarlo descansar. Una historia de locos, de esta que dices, vaya tíos locos. Mañana ahí, ¿a qué hora es el Depor Zaragoza, Germán?
6:30.
6:30. Depor Zaragoza, que suena increíble. Es un partido que para muchos es un partido de primera. Estaba viendo la televisión hoy y he visto unos tíos en bicicleta que se han ido desde Zaragoza a La Coruña para ver el partido. Desde Zaragoza a La Coruña, ¿eh?
Jesús.
En bicicleta.
Son 850 kilómetros, si no me equivoco.
¿Y estos tíos dónde van? Bueno, pues ya están allí. Salieron hace unos días y están allí. Nos escucha Rafa Auría. Hola, Rafa.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Habéis llegado o qué?
Sí, llegamos ayer y todo fenomenal, la verdad. Un viajazo, una historia para contar, aquí disfrutando de La Coruña.
¿Cuántos habéis ido desde Zaragoza a La Coruña en bicicleta?
Siete.
¿Siete? Habéis llegado los siete, ¿no? No habéis dejado ninguno por el camino, ¿no?
Hemos llegado los siete. Tenemos uno pobre que ha tenido un problema de trabajo y se ha tenido que volver y le salía un poco por la cabeza.
Vaya.
Pero bueno, muy bien. La verdad es que todo muy bien.
¿Cuándo saliste?
¿Volvió en bici?
¿Volvió en bici o no, Rafa?
No, se tuvo que coger un tren a Madrid y luego otro a Zaragoza, pobre un poco ni sea, pero bueno, estamos aquí los seis disfrutando.
¿Cuándo saliste, Rafa?
Salimos el viernes pasado, después de trabajar, quedamos a las 3:30, porque pues teníamos el viernes de 8 a 3 oficina, y a las 3:30 quedamos en el Pilar, hicimos una etapa cortita porque lo que la luz nos permitió, y a partir de ahí, pues tirando millas hacia Santiago, por la ruta de Camino Santiago, la hacia el 120, 6 etapas y una adicional a La Coruña y aquí esperando a ver a nuestro Real.
O sea, salisteis el viernes pasado, o sea, una semana yendo a La Coruña en bicicleta. La etapa de más horas que habéis hecho, ¿cuánto ha sido?
El sábado pasado hicimos 202 kilómetros desde Gallur a Santo Domingo a la Calzada, que fueron pues 202 kilómetros, cerca de 8 horitas.
Vosotros andáis en bici habitualmente, ¿no? Porque esto no se hace...
Sí. No, hay que estar preparado. Es el otro hobby. Uno es el ver el Zaragoza y el otro es salir en bici.
¿Habéis hecho alguna así de locos como esta o no?
Pues es que el año pasado nos fuimos a Génova, porque otro oyente del programa, que de hecho es el que nos metió a todos un poco el veneno del partidazo, pues fue padre y le fuimos a ver desde Gerona, por Ruiz de Zaragoza, a Génova en bici. Y entonces dijimos que este año había que hacer otro. Y cuando salió el calendario, vimos Riazor en el puente. Y dijimos, hostia, pues esta es la nuestra.
Bien elegido, Riazor.
Lo único era que no cayese el lunes.
Que no cayese el lunes. Que eso os podía haber apetecido Tenerife. Y haberos ido a Tenerife.
Pueden ir en empleo de esos, ¿no?
Tenerife más difícil, ¿eh?
¿Y qué habéis hecho por la noche? Bueno, hotel, ¿no? Yo os veo con gente con posibles. Tenéis posibles, ¿no?
Bueno, tenemos un trabajo que nos permite poder dormir en un hotel, sí.
Vale, que no habéis dormido en tiendas de campaña, ¿no?
No. O sea, estábamos todo el día como una jornada laboral pedaleando 8 horas y luego pues apartamento, hotel, lo que hubiese en el pueblo de turno y una cenita, charlar, disfrutar y al día siguiente otra etapa.
¿Sois socios o solo aficionados?
Algunos socios y otros solo aficionados.
¿Tú has sido socio, Rafa, o no?
Sí, desde el 99. Yo soy del año de la Recopa del 95 y pues la verdad que mi padre ha hecho un esfuerzo conmigo para que no me desvíe a ningún otro equipo y sea el Zaragoza. Me ha llevado a todas las finales que he vivido y ahora, por desgracia, pues no tantas finales.
Pero escucha, ¿y lo has dejado? ¿Eras socio y lo has dejado o qué?
Este año he dejado de ser socio, sí.
Vaya, hombre. ¿Y eso?
pues bueno, ya cada día que bajaba andando a casa me iba más enfadado.
Ya.
Entonces ya he decidido que este año no
puede ser. Pero escucha, fíjate, o sea, estás borrado de socio porque estás un poco ahí dolido, pero eres capaz de coger la bici y plantarte en La Coruña, que no creo que lo haga todo el mundo, ¿no?
Bueno, una cosa es que ya el todos los fines de semana tener que ir a pasarlo mal a la Romareda y enfadarme, y luego otra cosa es pues hacer un par de desplazamientos al año, pues seguir viendo el equipo, que lo veo siempre. De hecho, el otro día lo vimos en la Copa del Rey, estuvimos ahí como tontos viéndolo en los móviles.
¿Con el Granada?
Con el Granada, ¿no? En los penaltis hasta las 12 de la noche que estuvimos viéndolo, o sea, sí, una cosa no quita la otra. Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, me parece estupendo. ¿Tenéis alguna curiosidad con esta gente?
¿Habéis evitado puertos de montaña? ¿Habéis buscado ruta amable o...?
Nada, lo que tocaba por el camino de Santiago y luego de Santiago a Coruña. El último día a Santiago durísimo, porque subimos la Cruz de Ferro, Ocebreiro, 1.500 metros de altura, 0 grados... Alguno dijo que era la peor hora y media de subida, ¿sabes? ¿Tú no, sí, de subida en general.
Tú, Eri, que tienes mano con Alejandro Valverde, que lo seleccione ahora para el equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver quién selecciona a quién, porque vamos, está la cosa tensa.
Muy bien, que escucha, ¿qué tal la gente? Que es un viaje muy largo, muchos kilómetros. ¿Qué tal los conductores de automóviles?
Muy bien. En España es una pasada. La verdad que me gustaría recalcarlo, porque el año pasado en Francia, en Italia, lo pasamos muy mal. Nosotros además somos de Zaragoza, vamos mucho al Pirineo francés, a hacer puertos míticos del Tour, y en Francia no tienen la conciencia que tenemos en España.
¿Sí?
O sea que, francamente bien, o sea que eso súper bien. Bueno. Podíamos carreteras de Argenir de A2, cuando era un Argen pequeño, pues evidentemente de A1, tratando de evidentemente no molestar a ningún conductor, pero los conductores en España son muy respetuosos.
Qué bien, qué bien. Muy bien, Rafa, pues nada, que entonces tenéis entrada, me imagino, ¿no? Pues estaría uno que
hemos
no la tuviera.
Hemos conseguido, porque además es que salieron el viernes a la venta. Estuvimos llegando toda la semana al club, a ver si desde Coruña facilitaban las entradas. Además es que nosotros estamos con obras en el campo, tampoco nosotros nos permitimos visitantes, pero sí, ya tenemos entradas, así que fenomenal.
Ay, no he preguntado, ¿la vuelta qué pasa?
No, la vuelta en coche.
Ah, la vuelta en coche, ¿no? La vuelta en coche.
Sí.
¿Y eso? ¿Coches alquilados o habéis llevado alguno ido por delante?
No, coches alquilados. Unos coches alquilados cada dos, metemos ahí las bicis desmontadas y el martes a trabajar, ya está. O sea, sí.
No, yo diría que saque de honor en la Romareda, porque vamos, la pechada que os habéis metido. Muy bien, Rafa, que nos alegramos de que hayáis llegado bien, que disfrutéis mañana del partido. Gente loca, eso es
la gente que necesita una excusa para pasarlo bien. Me tienen que enseñar cómo se hace eso, porque yo no sé hacerlo.
Es lo bonito que tiene el fútbol también.
Sí, sí.
Estamos
hablando
siempre de las milongas, pero
pues ahora en Coruña es una maravilla.
Di que sí.
A conocer el campo y encima vamos a ganar, o sea que...
Ya veremos, ha dicho Dobarroa, ya veremos. Bueno, Rafa, que os agradecemos un montón que también seáis oyentes del partidazo y que disfrutéis del partido. Aquí tenéis a...
Oye, esto sí que lo quería recalcar, sí. Yo he escuchado toda la vida el programa, pero es que lo gordo es que ahora yo pues me voy a la cama pronto, lo que sea, mi mujer me lo pone, porque como vio a Juanma en Masterchef, pues ahora todas las noches me pone un partidazo. Yo, cariño, ya vale, que ya no quiero dormir.
Bueno, es
o
que,
sea,
no,
que,
es que
mi mujer lo pone, que no tiene ni idea de fútbol.
Es que, Rafa, no ha habido una operación de blanqueamiento de un personaje.
Sí,
acojonante. Sí, acojonante.
O sea, le he dicho, además he quitado el partidazo y me dice, Juanma, y yo, madre mía.
Escucha, pero ¿se lo pones en audio o le pones el YouTube para verlo también?
No, lo pone ella, lo pone ella en el móvil con la aplicación de la COPE.
Sí, sí, qué bueno. Mejor. ¿Cómo se llama tu bueno. mujer, Rafa?
María.
María, un beso para María.
La santa.
Muchas gracias.
Un abrazo, Rafa, pasarlo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Bien. Gente fantástica que hay por el mundo,
sin duda,
ideas de locos. Bueno, pues esto es
ideas
la vida.
De locos es la gran...
Es que, escucha, como te planteas un día, te levantas y le dices a otros seis, ¿nos vamos allí a La Coruña? O sea, porque esta mítica de que estás pasando una noche agradable y dices, ¿a que no coges el coche y nos vamos a Valencia? Pues
sujétame el cubata.
Pero la bicicleta...
Yo lo más heavy que he hecho
ha sido plantarme a hacer barranquismo en una de estas, pero... Una cosa de un día en coche.
Hay que echarle valor, sí, hombre.
Es que estos tíos se han hecho casi 1.000 kilómetros, ¿eh?
Sí.
Que es una barbaridad.
Y dando pedales, ¿eh? que es lo importante. Bueno, voy a terminar con vosotros, ¿eh? Pero aniquilaos totalmente. Os quería preguntar, antes de que venga Carlos Miquel, que está en Abu Dhabi, Mundial de Clubes, ¿qué os parece? Que ayer fue el sorteo, ¿qué os parece el Mundial de Clubes, así de primeras?
Un coñazo.
¿Sí? a mí me parece... No sé, me parece que es una idea buena. No sé cómo les va a salir,
¿eh? A mí me parece un coñazo.
¿Sí?
Bof. insoportable. Yo creo que cada vez lo complican más, de verdad. O sea, a mí particularmente me parece un auténtico tocho.
Víctor dirá lo mismo, que no le gusta nada, ¿no?
Sí. No, bueno, es que me parece una competición que no tiene sentido, ¿no? Después hablan del calendario cargado, una competición que está destinada para el aficionado folclórico, que yo digo, ¿no?
O sea, entre el trofeo Ramón de Carranza y el Mundial de Clubes.
El trofeo Ramón de Carranza es más serio que el Mundial de Clubes.
Hombre, es prestigioso.
El trofeo Ramón de Carranza.
Ramón de Carranza y colombino.
Es que estoy hablando en serio. Es decir, el Ramón de Carranza y el colombino, ahora ya porque las pretemporadas son distintas y ya se van a Japón, pero el Ramón de Carranza y el colombino, ha habido jugadores importantes.
Bueno, y el Teresa Herrera.
Claro, no, esto es una charlotada, esto es el aficionado folclórico y para el japonés y para el sudamericano que le gusta ver la camiseta del Madrid y del Barcelona, juegue quien juegue. Esto no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés. Una bacalá es una expresión muy suave para definir una competición que no tiene sentido y que no le interesa a nadie.
Es un business importante.
A priori el cartel te puede llamar la atención, los cruces, o sea, los grupos y demás, pero a ver cómo llegan los equipos.
Los europeos. Claro,
Llegan trilladísimos y luego a ver qué rendimiento te da.
Ningún sentido.
Nada, el peso en el calendario no tiene ningún sentido. Nah, tampoco tiene ningún sentido que mantengan la Intercontinental habiendo esto. Es una cosa que no me la acabo de explicar y yo creo que habrá que verlo. La gente dice, no, es que hay rivales de Chichinabo. No nos engañemos.
Como el Mundial de Fútbol.
En el Mundial de Fútbol hay partidos que no hay nadie que se los coma.
Como en el Mundial de Fútbol y hay veces que Japón te gana y Arabia Saudí le gana a Argentina.
Lo que para mí aquí pierde es la figura del futbolista como defensor de sus derechos y de su salud.
Sí, y aparte una cosa, el Mundial de Selecciones a todos, aunque el nivel de algunas selecciones sea ridículo, nos apasiona. Pero esta historia...
Bueno, pero siempre hubo uno fue el primero. Uno fue el primero.
Bueno, pero a mí me da la sensación que es un invento artificial que no tiene sentido.
Cuando van 250 equipos, que volvemos a lo mismo.
Claro, ahora 48 y luego se hace
cuando no hay una fase previa de 338 partidos.
No.
Claro.
Y luego otra cosa que te digo que te hipoteca el que o sea, yo quiero ver cómo llegan. Esa es una cuestión, el equipo que pueda tener más tíos sin lesiones era el que se convertirá en favoritísimo y después os lo comentamos de una vez, la Premier empieza tres semanas después. O sea, si hay un equipo inglés se mete en la final, tres semanas después tiene que haber hecho vacaciones y pretemporada. Lo cual significa que la Liga Española serán entre cuatro y cinco semanas. Yo creo que es una cosa que, como estoy diciendo, los futbolistas ya calladitos, que cojan el avioncito, jueguen cada uno.
¿La reivindicación dónde está?
La mejor suerte para todos en sus rodillas y en sus tobillos, que ninguno venga lesionado, pero queridos, os levantan la camisa, no me metáis, lo que cobra y lo que la gente cobra, mire usted, esto es inhumano.
Esto no tiene ningún peso.
Entonces, ¿tú crees que puede haber, yo pregunto una cosa, ¿tú crees que el 14, 18, 24 de junio puede haber calidad?
Por eso te digo,
pero Tomás, yo voy más allá.
Es una cosa relleno, bueno, pues ya está. Bien.
Pero Tomás, yo voy más allá, incluso más allá, en esa liga europea que quiere hacer Florentino. Don Florentino, que yo me pongo de pie, no se da cuenta que cuando el Madrid juega con el Liverpool cuatro veces ya es inaguantable. O sea, es la misma historia de siempre.
No, Víctor, eso es lo que demanda la gente.
Que es denigrar continuamente, que es lo más interesante, que son las competiciones nacionales, que es lo más interesante, que es lo que arrastra de verdad el fútbol, y son las que se están cargando con estas competiciones de equipo que no tienen ningún interés. El fútbol al peso, dice, bueno, que se ve. Claro, y si pone a Tomás Guas, a Schuáncar y a Paco González jugando el partido, lo pone y a lo mejor hasta se ve.
Dice, mira, bien.
Claro, es fútbol al peso.
Me parece que es una cosa que, bueno, hay que verla y después llegará el verano y estarás tumbado y verás a Atleti, Bayern.
Claro, Mujer, fútbol bueno, al peso. Verás, claro.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás, yo lo veré como veo partidos amistosos de pretemporada.
Sí, o, claro.
Pero quiero decir que yo no le doy trascendencia, o sea, no le veo pozo.
Claro, pero yo lo veré es entregarse. Yo no, que no es una cuestión, es que yo no lo voy a ver. O sea, es que no lo voy a ver.
Bueno, y este sí que
yo el fútbol al peso no lo veo.
Sí, sí, sí. Así que gratis, este torneo.
Gratis para el televidente, porque sí. Si es verdad lo que ha pagado DAZN, es que no me salen los números. Claro. Dicen que ha pagado 1.000 millones de euros
1.000 millones de euros.
Ahí está, ahí está el plan, Chato.
¿No? Hombre, claro, es un business total.
El negocio es brutal.
No es Dazón España. Es,
sí, que luego lo
Pero son 1.000 millones de euros.
Tiene que tener esa audiencia potencial. Es decir, si piensa que esto va a ser la panacea, ¿no? Porque si no, ya me dirás tú.
Bueno, muy bien. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Como siempre, nos habéis acompañado aquí durante un rato, así que podéis ir a hacer lo que os guste.
Acabemos con Joseba y Grant. Adiós.
Acostarse.
Tomás, un abrazo. Gracias. Adiós, Víctor, adiós. Gracias. Eri, Germán, Juan, un abrazo a todos. Vámonos a Abu Dhabi. Abu Dhabi, Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué hora tenemos en Abu Dhabi?
Pues mira, tenemos las 4 menos 6 de la mañana, una hora estupenda.
Dime una cosa.
Para escuchar la radio.
Escucha, te has ido a dormir y ahora te hemos despertado, ¿no?
Sí.
O sea, que estás entrando en pijama.
Sí, estoy en pijama, efectivamente. Hay gente de los que no tienen pijama, pues entrarán.
Claro,
de
pues me puedes haber dicho, pues no, porque no duermo en pijama. O sea.
Es verdad, te voy a haber dicho, bueno, duermo pero en pecho y tal, no, pijama, sí. Pero bueno, bien, no está, estamos bien. Está siendo muy interesante el final de año porque, bueno, aparte porque es, siempre de despedida hay distintos eventos y vas hablando con mucha gente. Por ejemplo, es el Pado, que es una concentración de organizadores de grandes premios. Tenemos... ha venido la gente de Madrid, que no, al final no viene Isabel Díaz Ayuso por ese funeral de Estado. Ha venido la gente de Barcelona también. Se ha renovado China hasta 2030. Y te van contando un poco cómo está todo. Por ejemplo, Zandvoort nos sigue más allá de 2026. O puede dar una chance a que Barcelona amplíe el contrato, que lo tiene solo hasta el 26. Bueno, son cosas interesantes que te encuentras en el Pado, que hemos comido en Aston Martin. Hemos... cenado con la FOM, con Ferrari, con champán, que es el champán de la última carrera. Bueno, pues al final hay mucha información, hay mucha despedida y hay mucha bronca fuera de la pista con una cena que hubo de Russell y una cena de los pilotos en la que el morbo y el cachondeo del resto de pilotos fue ver que cómo se iban a ver las caras de nuevo Russell y Verstappen. Te puedo decir que se sabe ya quién pagó, que fue Valtteri Bottas, pagó la cena, 5.100 euros, entre 17, 320 euros por persona.
¿Y por qué pagó él?
Porque se despide de las carreras, de momento. Él deja el equipo Kick-Sauber y no tiene volante para el año que viene. Y bueno, pues quería...
5.000 euros para Bottas, ¿qué debe ser? Para nosotros 50 euros o algo así.
Y menos, ¿eh?
Y menos, ¿no? 5 euros casi.
Sí, o sea, quiero decir, yo creo que Bottas, habiendo estado en Mercedes, las preguntas clásicas, se saldría del mapa. Tiene mucho dinero, no tiene ningún problema. Sí, no, a lo mejor 20 euros de una persona normal. Pero bueno, sí, no, él no tenía ningún problema en invitar. Y la anécdota fue que resulta que llegó el último en llegar fue Russell a la mesa. Y los graciosos de los pilotos le dejaron el sitio al lado de Verstappen, el club de los graciosos. Y entonces, claro, cuando llega, además llega y le dice, y Max Verstappen le dice, Josh, ven. Bueno, pues Russell cogió, saludó a todos, muy frío con Verstappen, se cogió la silla y se fue al otro lado completamente opuesto y se sentó al lado de Lewis Hamilton, que es el hombre que lo convocó. Esta vez no estuvo Carlos Sainz. Elegantemente vestido, el más elegante de todos, y el que no estuvo fue Fernando Alonso porque tenía compromisos privados. Pero
¿y
vamos,
cómo está lo de Verstappen y Russell en qué ha quedado? Que por haber tenido un pollo potente, ¿eh?
Muy potente. La verdad es que hacía muchos años que nadie decía esas barbaridades de uno y de otro. Ni que un piloto mandaba públicamente a la mierda a otro, ni que el otro dijera que era poco menos que alguien que recurre a la violencia cuando está desesperado y que le amenazó con romperle la cabeza. Bueno, pues las cosas siguen tensas porque al final Russell lo que quiere hacer es... lo que ha querido hacer es una contraofensiva, ¿no? Decir, oye, no me vas a cogotar. Que sí que es cierto que cuando alguien tiene el carácter de Max, intimida a los rivales. Pero, por ejemplo, en la misma salida, Russell el otro día quizás le salió mal la salida y luego pues no hizo nada. Sí que cuando alguien es un poquito matón fuera de la pista, entre comillas, que nadie lo tome mal, pues los rivales muchas veces se achantan. Y lo que ha hecho... Yo he hablado con los pros y los contras, y los que están contrarios a Max, que hay bastantes en la parrilla, dicen que ya era hora de que alguien le cantara a las 40. Pero hay otros que me contaban, sobre todo expilotos veteranos, me decían, es que esto es la Fórmula 1. La Fórmula 1 no es dos pilotos jugando al pádel o haciendo risitas en un avión privado. La Fórmula 1 tradicional es alguien que te come para ganar. Evidentemente, y mientras no se llegue de verdad o a las manos o a la colisión, pues esto está forma parte de lo que es el automovilismo. Así que bueno, pues hay tensión, y la tensión se ha llevado incluso a los equipos, porque Toto Wolff le ha dicho a Christian Horner que es como un terrier, que se calle ya, y la verdad es que se llevan fatal entre los dos. Estos sí que se llevan mal, los dos jefes de equipo, de Red Bull, Christian Horner, y Toto Wolff de Mercedes, que se han enzarzado de que se cae. Oye, le ha dicho Toto, cállate, ¿por qué te metes en medio? Porque bueno, lo que ha hecho... ha salido Horner a defender a su piloto, y Toto al piloto del que además es manager, con lo cual, pues sí, las relaciones entre equipos y jefes y pilotos no están muy bien.
Bueno, más titulares y sonidos, que tengo ahí 4 minutos para hablar contigo. Titulares, Leclerc ha fastidiado la posibilidad del título de constructores.
Muchísima decepción en Ferrari, no se lo esperaban. Ha tenido un problema con la avería antes de empezar la sesión de entrenamiento, ha tardado en empezar la sesión y estaban ahí. Estaban compungidos Leclerc y Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la batería, la ha cambiado y son 10 puestos en parrilla. Necesitaba un doblete Ferrari para asegurarse el título de constructor, está a 21 puntos, y aún así que McLaren no lo hiciera perfecto, porque si hacían cuarto y quinto con vuelta rápida creo que hubieran podido hasta ganar, pero claro, necesitan hacer la machada, un gran fin de semana... Y ahora lo tienen muy complicado. Y Sainz, sin embargo, bueno, se ha quedado como estandarte, porque va a salir mucho más arriba en parrilla que su compañero. Y estaba contento porque no ha hecho los primeros libres. Primera vez en la historia que dos hermanos comparten unos libres, Arthur Leclerc y Charles Leclerc. Y no los ha hecho, pero aún así se ha encontrado enseguida cómodo con el coche. Y esto es lo que dice, que les falta un poquito para luchar con los McLaren, pero que a intentar. La diferencia, me lo ha dicho... Son aparte de lo que vas a escuchar, Carlos, es de 2.5 décimas por vuelta, Carlos Sainz.
Es el Fernando Alonso, Carlos Sainz.
Contento con haber solo participado en los libres 2 y haberme adaptado rápido a la pista y a la conducción del coche, porque he ido bastante rápido en los libres 2 ya desde la segunda vuelta que me he puesto primero. Luego con la soft hemos sufrido un poco, como siempre, cuando bajan las temperaturas, llega la noche, ponemos la rueda soft. Tendemos a perder en relativo con los demás, y así ha sido una vez más. Así que McLaren ahora mismo parecen los más rápidos, parece que van un par de décimas tanto con la soft como en ritmo de carrera. Así que si queremos estar en la batalla mañana, habrá que mejorar ese par de décimas.
¿A qué hora es la calificación mañana? ¿2 de la tarde también?
A las 3 de la tarde va a ser. Vale. Es un poquito más tarde todo se retrasa una hora, libres 3 y respecto a libres 1, y sobre libres 2, pues tenemos a las 3 de la tarde la calificación. Luego está lo de Aston Martin. El coche sigue yendo muy mal. Esta vez en la lista de suelos que ponen, que no son de última jornada, porque los de última jornada no funcionaron, lleva el suelo de abril, el suelo de Japón, que es el que en algunos circuitos cree que va mejor. En la anterior carrera llevaban el de Hungría. Y se ha encontrado muy incómodo con el coche Fernando Alonso. Muchos problemas en el sector del hotel, en las curvas más lentas. Muchos problemas de tracción en salida curva. Y además hicieron una muy mala preparación de la vuelta en los libres 1. Y esto es lo que dijo por la radio. Lo que dijo, lo traduzco antes de que lo escuche el oyente, es: peor coche que he tenido y peor preparación que hemos hecho de una vuelta. La próxima vez la preparo yo, Fernando Alonso.
Worst car ever and worst traffic preparation ever. Next time I do my lap myself.
Vaya mensajito para que quiera recibirlo.
Estaba... Claro, luego resulta que le han preguntado, cuando acaba la jornada, le pregunta, siempre hay un micrófono de Fórmula 1 que le pregunta, y le ha metido un tantarantana a la Fórmula 1 Management, a FOM, y le ha dicho que ha habido otros mensajes positivos en los Libres 1 y no han sacado, que solo sacan la mierda y que solo sacan lo que es polémico. Lo que sí ha reconocido es que después ha mejorado un poco el coche en Libres 2, ha terminado decimosexto, que es muy mal resultado, pero sí que es cierto que a una décima de una posible Q3, de una novena plaza, décima plaza, es decir, que está todo ahí muy pegado y por ahí lo pueden intentar. Pero esta pista, en principio, al tener esas zonas más lentas, más reviradas, le va peor que la pista de Qatar.
Muy bien, mañana hablamos. ¿Mañana va el rey emérito o el domingo la carrera?
Yo creo que ya mañana va a estar, vale. Va a estar el rey emérito mañana y domingo. Lo que pasa es que antiguamente hablaba con nosotros, que era un momento muy, bueno, era un momento entrañable, pero claro, por las circunstancias en las últimas ocasiones, pues está un poquito más aislado de los pilotos. Acuérdate una muy famosa, que Fernando Alonso no decía qué equipo iba a ir y llegó el rey y fue el que lo desveló. Dijo, no, Fernando se va a ir a McLaren en televisión. O sea que...
Sí, sí. Amigaba incluso a pilotos, a Lorenzo y a Pedrosa, ¿no?
Es verdad.
Bueno, mañana cuentas. Te dejamos dormir. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, Carlos Miquel desde Abu Dhabi. Y a esta hora, Gema Santos tiene algo que contarles. Adelante, Gema.
Muy buenas. Pues momento ahora en el partidazo para abrir Winamax. Como siempre a estas horas, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en ese Betis-Barça. Y ahí veo que una victoria de los de Hansi Flick se paga 1,62-1 en Winamax. Y me fijo también en el otro partidazo en Girona, en ese Girona-Real Madrid. Ahí puedes apostar a resultado exacto y mira, por ejemplo, el 1-2 veo que tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que ganga, que precio, me rento un montón, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar,
agárralo.
Ocasión
plus. José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito.
Perdone, don Ignacio. Calla, espera. Que el audio que ha recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en el Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, Godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
En la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Llega uno de los momentos más esperados de la semana. Aquí sentados en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, que esto es un lujo, José Luis García. Hola, García, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Y está, por supuesto, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que empezamos entonces felicitándole o que a García.
Yo creo que sí, hoy sí. Es un gran día, ¿no?
Sí. Pero bueno, ya es el día siguiente.
Sí, ¿no? Ayer cumplí años, porque vamos, bueno, realmente no es el día de la Constitución, es lo que se celebra en mi cumpleaños.
Exacto.
¿Me entiendes? Es la...
Esta broma, ¿cuánto te persigue?
No, él aprovecharon. ¿Qué día cumple Jaime?
Claro.
Pues ese día ponemos la Constitución.
No, voy a revelar algo, me llamó el rey emérito y claro. Me dijo, ¿qué hacemos, Jaime? Claro. Digo, venga, voy a una fiesta.
No me importa compartirlo.
Porque hasta entonces sí que era solo tu cumpleaños.
Efectivamente,
¿no?
Pero ya a partir de ahí, pues bueno.
Llegó un momento en el que ya hubo que compartir.
Efectivamente.
Oye, la calle de Alcalá hoy, entre sí. Cibeles y la puerta de Alcalá, sí. Ni en el metro, no se puede.
No, tremendo, tremendo.
Pero, es, sí, pero sí. Hay que ir como en el metro, poco a poco. Bueno, yo no sé la cantidad.
Como
de
japoneses,
gente.
García. Sí,
yo no sé la gente que puede haber.
De creo que Sol y Gran Vía han dicho varias veces que están. O sea, que la gente vaya a otras estaciones. Pero bueno, sí, sí. Está, la verdad que está tan bonito.
Pero
no,
luces,
no Madrid, toda España, ¿no? Todo el mundo sale y...
Bueno, se dice que este es uno de los fines de semana en el que viene más gente a Madrid porque aprovecha
claro.
Mucha gente de,
el famoso
de
puente,
ciudades
claro.
Para venir aquí a por la lotería, a ver la
te
Plaza
puedo,
Mayor.
Te puedo decir que yo acabo de llegar de Palma de Mallorca, que también estaba preciosa.
Claro,
la Navidad
claro.
Estaba preciosa. El Borne, todo eso. Y el avión, no es que viniéramos... Absoluto, todos los vuelos llenos para venir un poco a Madrid, la Constitución, los museos, darse una vuelta por aquí, claro, el puente largo, ¿no? O sea,
bien, sí, se marcha muchísima gente de Madrid, pero vienen otros.
Sí, claro, se marcha mucho. Los que ya la conocen dicen, vámonos a otra cita. Vamos a conocer otro. Oye, que bien os va la vida, ¿no? A ti muy bien, Jaime, con tu Atletiz ahí, ganando, sí, al Real Madrid. Bien.
Oye, el otro día veía y pensaba que, por ejemplo, nuestros centrocampistas, Beñat Prados y Mikel Jaureguizar, estaban hace dos años jugando, uno en el Mirandés y el otro en segunda ref, en el tercer equipo, en el Baskonia, el tercer equipo. Lo hablo mucho yo con el director de eso. Y claro, son chicos a los que vas poniendo, les vas dando confianza. Oye, enfrente, o sea, Tchouaméni, Valverde, Modric y tal. Y dices, joder, con estos chicos, o sea, que es un milagro.
No, pero la definición...
Atleti, que es un milagro, ¿eh?
Pero la definición de este Atleti, en una palabra, ¿cómo es el Atleti? Rápido.
Ah, eso sí.
Y eso
sí,
es, sí, eso sí, en el fútbol es tremendo. Sí. El otro día, equipo rápido.
Estaba pensando yo si San Mamés, como venía del Madrid a jugar en Liverpool, si no es el Anfield de España.
Pues sí. Tiene una personalidad especial...
viene del antiguo San Mamés, es igual.
Es un espíritu,
no ha variado.
No, en efecto, bueno, está en el mismo sitio, pero el espíritu, sobre todo de la afición en esos momentos, es increíble. O sea, se sabe que realmente es, como digo, no sé, es un misterio cómo puedes competir, porque claro, cuando el Atleti decidió, a mí lo de la filosofía me suena un poco demasiado, ni que fuera Sócrates, la tradición de jugar con futbolistas de la tierra, pues cuando se decidió aquello no era como ahora, nadie pensó...
No, fue más natural.
Era más natural jugar.
Y para los viejos aficionados ver a Eibar al principio del partido.
Claro, ¿no? Claro.
Tiene la pierna mal, ¿no? Porque
sí,
caminaba un poco...
Ahí. Sí, pero bueno, tendrá la cadera, me imagino, pero bueno, sí. Está bastante bien.
A ver, luego... ¿a quién enfada, Jaime? ¿Qué te da más gusto, ganar a la Real o al Real?
No, al Real Madrid, hombre.
Son todos los aficionados del Atleti, ¿no?
Por favor.
Por eso ya. Has enfadado a los de San Sebastián, ¿no?
No, que no se tienen que enfadar, que es una cosa, estamos hablando de tradición, es una cosa de que nosotros el partido que tenemos señalado todos los años es el partido contra el Real Madrid, o sea, es una... Pero, o sea,
no, el otro no te molesta perderlo, ¿no?
Que no se enfaden los del Barcelona o el Atleti de Madrid, o sea, están, son partidos en esa línea, pero el primer partido... Es contra el Real Madrid.
Digo que el otro no te molesta perderlo, ¿no? Si pierdes con la Real no te molesta, ¿no?
Prefiero ganarle al Real Madrid y perder con la Real sería que viceversa.
Bueno. Eso es un hincha, ¿eh?
Y tu Atleti, que este año que... Bueno, que no, aprovecho
Atleti,
yo cada vez que vengo a preguntarte.
Mi ¿qué? Atleti, desde que yo le sigo, que hace ya, yo qué sé, 70 años o lo que sea, nunca ha tenido tanta suerte como este año. Es increíble. Los goles que meten en el último minuto. Lo de ayer, ¿cómo puede acabar 1-3 viendo el partido? Minuto 80. Estaba descompuesto el equipo. Ya no sabían qué hacer. Como nada, era una cosa. Y de repente, ¡bum!, les sale todo. Al final, ¿tú te das cuenta de los partidos que lleva ganados?
Sí,
en los últimos minutos. Eso era la suerte, esa era más del Madrid que del Atleti. Sí. Pero acuérdate, el mismo día el Madrid, empate a uno. Estaba ya empate.
Bueno, menos las goleadas, que parece que había cogido ahí velocidad de crucero. Pero
¿dónde le ves este año,
García? Pero en Vigo, fíjate tú cómo fue. Imposible. No. ¿Cómo puedes ganar ese partido de Vigo? Era tremendo.
¿Dónde le ves este año?
Pues yo creo, como siempre, entre los cuatro primeros.
Eso ya lo sabemos, lo imaginamos.
Pues eso, hombre, sí. Como el Atleti es un misterio. Es un equipo, es el único equipo realmente misterioso que hay en la liga, pues puede quedar eliminado enseguida, o puede luchar hasta el final, o puede llegar a la final y perderla, como es habitual.
Yo creo que tiene mejor equipo ahora con Julián Álvarez.
Ya lo he visto perder tres finales.
Julián Álvarez, Charlotte y todo eso, ya con Griezmann, ya el Atlético de Madrid debería de pelear.
Sí, bueno, ha pasado del 5-4-1 al 4-4-2.
Claro, eso ya es un...
Joder, no, ya juega con cuatro.
¿Tú eres del Cholo o no, García?
No, yo soy del Atleti.
Del Atleti.
Pero que yo creo que lo que ha hecho Simeone ha sido estupendo durante muchos años. Ha cogido un equipo que realmente era el mismo que había empatado con el Albacete y eso. Era lo mismo. Era Godín, Gavi, eran los mismos jugadores. Y les hizo correr, y luchar y pelear. Lo que pasa es que a él le gusta un tipo de fútbol que no es un fútbol, por ejemplo, pues el Atleti Bilbao es rápido, extremos rápidos, de repente eso te produce una ruptura en los partidos maravillosa. Este es como muy mazacote, esperar,
¿no?
un tanque, ¿no? Un tanque.
1-0, es esa cosa. Y es verdad que tiene buenos jugadores ahora para oye, vamos a tocarle un poquito, ¿no? Y sobre todo que, claro, ya los cinco defensas, yo creo que se ha dado cuenta que con cinco defensas no puedes ir por ahí ya, porque te obliga 5-4-1. Y ese uno siempre no la toca.
Sí, demasiado, demasiado.
Pero se supone que esta gente venía a hablar de boxeo. Pero
sí, sí, pero nos gusta.
Depende de lo que le pongas.
Pero cuando estamos hablando de fútbol, nos sale el boxeo.
Sí, sí,
cuando
sí,
estamos
sí.
hablando de fútbol, nos sale el boxeo.
Bueno, este que van a escuchar es Samuel Molina.
Cualquiera te puede dar un golpe, ¿no? Todo el mundo sabe pegar y claro que es peligroso. Él ha sido campeón mundial, pero yo confío mucho en mis posibilidades. Estoy súper entrenado. Para mí es algo habitual, ¿sabes? Salir a pelear y el sábado lo haremos, daremos un buen espectáculo, como siempre, brindarle a la afición malagueña lo mejor, que estoy muy contento por boxear aquí en Málaga, y nada, a disfrutar.
Es Samuel Molina, campeón de Europa del peso welter, mañana hace una pelea de estas que son un poquito peligrosas, pelea con un mexicano. Está, que en el boxeo digo que no hay amistoso, ¿sabes? En el fútbol jugamos un amistoso.
No.
En el boxeo no hay, pero bueno, es una balada muy bonita. Hay otro chico andaluz de Sevilla, Rafael Acosta, Falito, que es campeón de España del peso ligero. Es en Málaga, me encanta porque es la saga Heredia.
Claro.
Ya los de toda la vida, todos los Heredia han sido boxeadores. Heredia III, que fue campeón de Europa en la Manolo Alcántara, se acordaría.
Sí, sí, claro.
Pero mucho de todos ellos en la Plaza de Toros de Málaga.
Este chaval es de los mejores, de la Nouvelle Vague de ahora. Está el otro Salvador Jiménez, que también es un buen boxeador.
Sí, John Fer. Cristóbal Lorente, que es el campeón también.
Pero vamos,
de Europa.
Que esa es la nueva ola nuestra.
Y luego, que es una cosa que le preocupa mucho, Corro, al director, y a mí y a todos los aficionados, parece ya que sí, el 1 de marzo, Sandor Martín, porque ya han confirmado la pelea del famoso Gervonta Davis para el 1 de marzo. Entonces, ese día...
Entra él, de semifondo.
Entra él con el campeonato del mundo del peso superligero, que eso ya sería... Lo que le están haciendo al chaval esperar es...
Lleva un año, prácticamente. Pues cuando llegue marzo, un año sin pelear.
Va a hacer más cuando llegue, si es en marzo, más de un año. Pero
entonces,
bueno.
La pelea Gervonta, la semifinal, o sea, semifondo, ellos,
¿no? Otro campeonato
del mundo. Dos campeonatos del mundo.
Claro.
Uno de marzo.
Uno de marzo.
¿Esto se ve mañana en algún sitio?
Sí, esto se ve en Gol Stadium, que está haciendo una buena apuesta que quizás se convierta en algo interesante, ya lo comentaremos, de apoyo al boxeo español, que es una cosa que siempre hemos dicho, que
sí,
a nosotros nos encantan los grandes campeones del mundo, americanos, ingleses, etcétera, etcétera. Ahora llega Usyk, Tyson Fury, etcétera, etcétera. Pero, chico, aquí el país se ha paralizado con Polidía, con Castillejo, en su día con Urtain, con Legras. O sea, los españoles son la clave y siempre tenemos que ir a pelear fuera cuando quieren, sobre todo en el Reino Unido, pues tienes que estar ahí. Y parece que hay una buena opción de que se potencie el boxeo español, quizás un poco a rebufo de los Juegos Olímpicos, donde se ha visto que hay material para competir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Mañana
nos ha tocado la lotería.
Sí,
a los aficionados nos ha tocado la lotería porque tenemos el día, es el 21, ¿no? El sábado.
El de Usyk.
Claro,
sí,
es la pelea del año. El día 22 domingo.
La pre-lotería, ¿no?
A los aficionados. Es el mejor combate que se puede ver ahora mismo.
La revancha, Usyk Fury.
Joder, Usyk Fury, menudo.
Es el lotería
sábado 21 de diciembre.
Usyk Fury, mejor que... ¿Queréis decir algo más de Samuel? ¿Combate mañana?
No, que bueno, que es una bonita velada.
Estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Ojo con el mexicano ese, ¿eh?
No, mexicanos son malos clientes. O sea, mexicano mejor no...
Ojo.
Digo que si Usyk Fury es mejor que... este combate entre Pacquiao y Oscar de la Hoya.
The corner of Pacquiao and maybe Freddie Roach saying don't get caught in the corner. Now De La Hoya's caught in the corner. And look at this guy go. Minute 15 seconds ago and De La Hoya's in trouble.
Sí, señor. Creo que será bueno, ¿eh? Lo retiró Oscar de la Hoya. Saltó su carrera.
Trying to stop Oscar De La Hoya.
Es buenísimo, porque cuando termina, Oscar de la Hoya era una mega estrella, oro olímpico, campeón en todo, el que llevaba el dinero.
El que retiró a Chávez.
¿Cuántos años se cumple, perdona, del combate?
Pues fue en el 2008, 16 años, fíjate. Y entonces fuimos ahí y me acuerdo que le dice Oscar de la Hoya, has ganado muy bien, y le dice Pacquiao, pero tú eres mi héroe. Y de la Hoya le dice, no, ahora el héroe eres tú. O sea, que esas cosas, ¿verdad?, que se traspasan de...
Lo hemos visto muchas veces la pelea, la habéis puesto varias veces.
Sí,
yo creo
sí.
que nunca había visto a un boxeador como Pacquiao tener una noche tan perfecta ante un supercampeón. lo liquidó, ¿eh?
Sí,
lo,
no, tremendo.
Hasta tal punto que él dijo, se acabó.
Sí, no salió a pelear. No salió a pelear ya, porque no
puedo
no.
más. Es que lo hubiera tirado, pero bueno, Pacquiao, es que era muy bueno, Pacquiao. Que no sé, ¿qué va a ser de él? ¿Va a ser presidente de Filipinas?
Pues es congresista y sí. Cuando decida será presidente de Filipinas.
Se ha leído lo absoluto, ¿eh?
Sí. Bueno, ese me comentó que era muy gracioso cuando peleaba Manny Pacquiao, la guerrilla y el ejército hacían una tregua. Hacían una tregua, hacían una hora, oye, de 11 a 12 y todo el mundo tranquilo.
Lo que decía Gira, ¿no?
Sí. No, pero que eso es verdad, cuidado, que era una guerra, ¿eh? Y para la guerrilla en Filipinas y el ejército filipino, decían, ¿a qué hora pelea este? A las 6. Oye, de 6 a 7, ni un tiro. Y venga, vale.
Estoy leyendo aquí declaraciones de Manny Pacquiao de ese día. Dice que es el día más feliz de su vida en la carrera en el boxeo, ¿no?
Es que es que De La Hoya era la gran estrella.
Que había ganado en Barcelona la medalla de oro. Además,
el único estadounidense.
Fíjate tú, olímpico. El que acaba con Chávez. Exacto. En las dos peleas, lo liquida.
El chico de oro, el Golden Boy.
Un chico guapo, como un actor de Hollywood, era extraordinario. Sí. Y este lo liquida. Yo de las veces que he visto mejor a un boxeador, todos, desde el primer asalto hasta que acabó la pelea. Sí. Pegada, esgrima, velocidad. Joder, era increíble Pacquiao. Pero bueno, luego hemos tenido grandes peleas con Pacquiao también, ¿eh?
Sí.
Claro, joder, pero enorme. No pudo con Money. Sí. No pudo con Mayweather, ¿no?
¿Qué pasó luego con De La Hoya? ¿Se retiró después de...?
Bueno, De La Hoya, sí, después ya de eso se retiró. Ahora es empresario de éxito. Tiene su compañía Golden Boy Promotion, que es una de las grandes compañías del mundo. Y ahí está fenomenal.
Es difícil retirar perdiendo, ¿eh?
Es difícil, sí. Decir en el momento... Y más difícil ganando.
Sí, ganando es muy difícil. Pero es muy difícil. Gente que ha ganado tanto que...
Claro,
que
pero se aquel día, lo que ha dicho, lo ha definido muy bien el director. Es cuando uno se da cuenta que ha llegado otro que es más rápido que tú, más fuerte que tú, y luego una cosa que es tremenda, que es más hambre de gloria. Tú ya, Óscar De La Hoya ya estaba saciado. Y el Pac-Man, que tenía que comerse gatos y no sé qué para poder sobrevivir allí en Bangkok, ¿entiendes? Pues ese momento...
Es el pistolero más rápido que tú. Y acuérdate cómo acabó con Chávez. Chávez se paró en el cuarto asalto, claro. Oscar De La Hoya.
Es una cosa que se va repitiendo, ¿no?
Siempre hay uno que te va a ganar.
De La Hoya era... El Julio César Chávez era el ídolo. De La Hoya es hijo de Espaldas Mojadas. Claro. Eran emigrantes mexicanos que fueron a Los Ángeles y él cuando estaba allí en su gimnasio tenía ahí en su casa la foto de Julio César Chávez, que era el dios. Y él es el que le retira Óscar De La Hoya a Julio César Chávez y Pacquiao a Óscar De La Hoya.
Una peli de eso, ¿no?
Hombre, de esas hay muchas, pero yo recuerdo muy bien la pelea.
A
mí de las que más me ha gustado en mi vida. Y luego la hemos visto muchas veces porque se ha repuesto.
Sí, es que es para verla, ¿eh?
Yo creo que la mejor, yo estuviera a decir una solo, en la del Thriller en Manila. El Joe Frazier.
Esa sí que es de terror,
creo que la mejor. Ahí necesitas a Píndaro, uno de estos de la antigua Grecia, para narrar esa pelea, porque es increíble esa pelea. Yo no creo que haya, y es difícil que haya otra, que se encuentren dos tipos tan buenos, tan duros, tan pegadores. Acuérdate que Dimafud, en el último momento, le dijo, chaval, para, no te levantes.
El viernes, creo que es 27, que es el último viernes del año, que creo que si no pasa nada estaré yo aquí con vosotros.
Pues ese era,
¿qué queréis que hagamos? Que siempre hacemos alguna cosa.
Ya, pero ese día tocará el Uzi Fury, ya sabremos, el 21.
Sí, pero ya, me gusta venir a hacer ranking. Ranking.
Pero toca, pues eso. Pero, o sea, ya sabremos quién es, porque si gana Uzi será el número uno.
Indiscutible.
Pero, o sea, hacemos de las mejores peleas.
Sí.
Las cinco
final,
mejores
final
peleas.
Final de año, los mejores combates del año.
Yo te voy a decir una cosa, para mí Uzi... Fíjate que está ahí, es el campeón, está entre los más grandes de la historia del boxeo de los pesos pesados. O sea, eliges 10, está Usyk, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
que le falta Rocky Marciano y de todo.
Un poco de marketing, ¿o qué? Porque no es tan conocida como los demás.
Es increíble, no ha perdido nunca.
No.
Ni aficionado, ni cuando empezó, ni como profesional. Se pega con tipos que le sacan 20 centímetros, 20 kilos.
Es que Tyson Fury mide 2.06. Y pesa 120 kilos, ¿eh?
Claro.
Y este era un peso crucero, es que es un morralaco para pegarle. Pero
y no hay manera de pegar.
Es un ucraniano terrible, un boxeador nacido para la gloria también, o sea, es que se mete inteligente, sabe sufrir.
Es gladiator.
Preparación, ¿eh?
Es gladiator.
Bueno, pues de eso se hablará el próximo viernes que estará aquí Joseba y luego comentaremos, por supuesto, lo que haya pasado. ¿Queréis decir alguna cosa más de lo que está pasando por la... Bueno, ahora que es Navidad, ¿tienes alguna... ¿Qué peli recomiendas en Navidad tú, Garci, para ver? Así, ¿tu peli de Navidad cuál es?
Hombre, no lo sé, porque las pelis de Navidad han cambiado tanto. Ahora siempre es la misma, esa de Love Actually, esa es la que ponen siempre todas las cadenas.
Pero la tuya, ¿cuál es? ¿Tu peli de Navidad cuál es?
Plácido, la película de Berlanga.
Creo. Plácido, esa es tu
sí,
peli
la mejor
de
película de Navidades que se ha hecho. Está rodada en España y yo creo que es una maravilla. Y cada año es mejor esa película. Y cada año refleja mejor lo que es España y la sociedad
española. ¿Te ves una peli? ¿El día de Navidad te ves alguna peli o no?
No, pues no lo sé. Este año ya te digo que nos ha tocado la lotería porque el día de antes, sábado, tenemos la gran pelea.
¿Tú tienes alguna? Yo ahora voy a decir yo...
¿Cuál es la película esa del bueno de James Stewart?
Ah, eso, Qué bello vivir.
Qué bello vivir, sí, se la pone mucha gente.
Milagro en la calle 44, que era estupenda, ¿no? Ilusión también se vive, se llamaba en España.
¿Sabes cuál me pongo yo el día de Navidad? La jungla de cristal, que es una película de Navidad,
¿eh? Es
una película de Navidad.
Cuando él va a buscar allí, claro. Buena película.
Buena película. Como buenos sois vosotros, que lo seáis durante la noche. Nos encontramos aquí dentro de poco y os agradezco mucho la conversación. Gracias,
a ti,
maestro García. Hasta luego, Jaime. Feliz cumpleaños. Venga. Hasta luego, chao. Hasta aquí el campo del gas.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
Qué honor.
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser. Y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche en 13. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Ya estaría, señores. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.